Señor Servando, dígame ahora sí otra vez, ¿qué edad tiene usted?
71 años cumplidos.
¿Me dice otra vez en su lugar de nacimiento, dónde nació usted?
En Guayameo, Guerrero.
En el estado de Guerrero.
Municipio de Cirándaro, Guerrero.
Ajá. ¿A qué se dedicaban sus papás, señor Servando?
A la agricultura.
Eran campesinos.
Mi padre y mi mamá, trabajos del hogar.
Uh-huh. ¿Ella criaba animales o alguna cosa así para ayudar en la casa?
Pues, de chiquillos, pues no teníamos nada, porque el papá nunca vivió con nosotros, uh-huh. Vivimos solos. Pues yo creo que escasamente gallinas tendríamos, escasamente. Ya cuando empezamos a ir al norte fue cuando empezamos a comprar una vaquita y luego dos y así. Pero en un principio trabajábamos de peones.
Ustedes de chiquitos, su papá no vivió con ustedes.
No.
Entonces, ¿ustedes de pequeñito trabajó en el campo?
De seis años empecé yo a trabajar de comedero ganando 2 pesos al mes.
¿De comedero?
Llevando la comida a la casa, al potrero, a los trabajadores, a los que andaban trabajando en el potrero, las tierras, sembrando, cascardando, cosechando. Yo tenía 6 añitos y la mamá de los patrones me empezaba a hacer de comer. La primera tortilla que salía, me la daba a mí, me ponía enfrente de ella. Y estaba ya echando tortillas. Cuando yo acababa de comer, ella acababa de hacer un remero así de tortillas para los peones. Ya me arreglaba la comida en morrales, en ollas, y me ensillaba un burro, me ponía puesto un burro, me agarraba las axilas y me montaba él. Y el burro ya sabía para el potrero, ese me llevaba lejecitos, ¿eh? Yo creo que han de ser como unos 3 o 4 kilómetros, y 6 años tenía yo.
Bien
pequeñito. ¿Eh? Sí, de ahí para acá fue a trabajar, de 6 años para acá hasta ahora que me jubilé.
Bien chiquito empezó usted. ¿Sus hermanos también trabajaban?
Todos.
¿Usted de los más grandes?
De los
o
soy el cuarto.
Ajá. ¿De cuántos?
De 6 que somos.
De 6.
Juvenal, Adolfo, Abigail y yo. Ángel y Rubén, somos 6. Y todos empezamos a trabajar en cuanto pudimos.
De pequeñitos. Uh-huh. Para ayudar a su mamá.
A mi mamá, sí, porque pues, iba a ser ya con tanto chamaco.
Y entonces usted estuvo, y después empezó a trabajar en el campo, en la tierra.
Sí, de peón, y la primera vez que empecé a trabajar de peón ya añejillo, tendría unos 8 o 9 años, ya me pagaban como gente grande, 50 centavos al día. Sí,
trabajaba en las tierras de...
Sí, sembrando, escardando, cortando ajonjolí, sacudiendo, cosechando la mazorca, y ya con acabar la temporada de trabajo del campo, a trabajar con los ricos del pueblo, de mandaderos, de peones, de mozos, qué sé yo, que vete a traerme la vaca fulana, que vete a llevar el burro fulano al potrero, que ve a hacer esto. La cosa es que había que ganar para llevar gasto a la casa.
Claro. Y obviamente me imagino que en estos años no podía ir a la escuela. No.
Yo le decía a mi mamacita, porque ya iban chamacos allá a la escuela, allá había escuela en el pueblo, y le decía a mi mamá, ay mamá, ¿por qué yo no voy a la escuela? Fulano y sutano tienen mi edad y ya van a la escuela. Y yo, ¿por qué no? Hijo, si vas a la escuela, ¿qué comemos? Sí, está a correr la respuesta. Pues me apagaba, ya que ya no tenía por qué exigirle yo ir a la escuela. Yo vine a estudiar aquí mi primaria, ya aquí, ya viejo, 21, 22 años, pues tendría.
Aquí cuando empecé.
De la nocturna, sí. Y trabajando para mantenerme y pagar renta y todo aquí. No.
Y estudiando
en la nocturna. Pero había 2 hermanos mayores que yo, vivíamos los 3 en un cuartito de 3x3, yo creo, el cuarto. Y ahí entre los 3 pagábamos la renta, la luz, y cada quien pagaba su comida, ¿eh? Y entonces mi hermano, el que sigue, el mayor, se fue para el pueblo y se casó, y luego de allá pasó aquí y me convía para Estados Unidos. Fui la primera vez.
Que eso fue en el año, bueno, tenemos la duda si 55 o 56, pero Entonces, usted ya vivía aquí en la Ciudad de México. ¿Cuándo fue que se vino para acá, de allá de Guerrero?
De 19 años, en 1949, me vine con mis hermanos, que estaban dos aquí.
¿Ellos ya habían, ellos estaba, habían venido para
ellos acá? Estaban aquí. Juvenal trabajaba en antropología.
¿Qué hacía él?
¿Qué
hacía en antropología?
Sí, sí conoce el instituto.
¿Qué era lo que
¿Pero
hacía?
Él era, pues, mozo, pienso yo.
¿Y él fue, le consiguió
a Adolfo y a mí también?
Ajá.
Él trabajaba ahí y luego me consiguió a mí y luego de allí ya empecé a ir a Estados Unidos. Pedí un permiso en antropología.
O sea, que usted ya estaba trabajando ahí. ¿Cuánto tiempo tenía trabajando ahí más o
como
menos?
Como un año.
Un año. ¿Y más o menos le alcanzaba con lo que...?
Ganaba 100 pesos al mes. Y mi hermano más chico, yo me lo traje para ponerlo a estudiar aquí. Mi hermano el mayor le consiguió un internado allá por Azcapotzalco, pero yo lo mantenía. Yo pagaba la inscripción, yo pagaba lo que me pedían en el internado, yo era como el padre de él. Y entonces cuando me fui para Estados Unidos conseguí permiso para irme yo por tiempo indefinido, porque un amigo mío me dijo, porque yo pensaba pedir nada más 3 meses o 2, no sé cuánto, dice, pídelo por tiempo indefinido, si te va bien, puedes estar el tiempo que quieras por allá, y si te va mal, tú regresas y aquí está tu trabajo, aquí lo tienes, porque no tienes tiempo límite. Entonces yo le hablo a mi jefe inmediato, yo también quisiera yo dejar a mi hermano, que yo lo estoy manteniendo, lo que yo gano aquí es para comer los dos, mantenernos los dos, y al irme yo por allá, él, ¿de qué va a vivir aquí? Quisiera hablar con el director Ignacio Marquina, se llamaba el director de antropología de las oficinas generales. Le digo que se quedara mi hermano para que él se mantuviera de lo que yo gano, con eso nos mantenemos los dos, pero al irme yo, ¿qué va a comer él? Pues sí, tan buena suerte, tan buenos amigos tenía yo, que sí me le consiguió un permiso que se quedara. Este mismo día me dice, tráelo, llámalo.
¿Y cuántos años tenía él?
No soy yo el mayor.
Más chico de la familia.
Tenía como 18 años.
Y él se lo trajo para ser responsable de él.
Y ya lo recibieron, 18 años ahí.
Ah.
Y ya con lo que yo ganaba para los dos, ya se mantenía él solo.
¿Eh?
Y ya le iba a hacer.
¿Y seguía estudiando mientras?
Él estaba haciendo secundaria. Pero,
la nocturna también.
Pero no creo no lo alcanzó a terminar, pues se metió por ahí con una mujerzuela que le bajó lo poco que ganó.
Ah, pues se lo va a conocer.
¿Eh? Ah, sí, ahí anda, ahí va Rubén. Con nosotros también, Rubén Raya Muñoz, nuestros somos hermanos.
¿Y él?
Sí, ahí va a la junta.
En México.
Era de los que estaban con usted la vez pasada.
Sí, él vive por la...
por el Estado de México. Fue por el Estado de México.
Por Ecatepec.
Cerca de Paseo San Agustín, voy a vivir. Yo lo convidé ahí.
Es el más chico de los 6 que son.
¿Eh?
¿Y usted se lo llevó a él para...?
No.
¿Se lo trajo pues para acá?
De allá del pueblo me lo traje aquí y lo pude estudiar y yo lo dejé en mi trabajo a él.
¿Y allá mientras su mamá se quedó allá en el pueblo?
Con otro hermano, más chico que yo. Y teníamos padrastro.
¿Eh? Se quedó allá ella con...
Sí, aunque después tuve que mantenerlo a él también, porque ya...
Sí.
Y cuando usted, cuando se vino, bueno, dice que sus hermanos ya tenían tiempo aquí, ¿verdad? Pero
Uno se vino a que lo operaran de la nariz, porque siempre ha padecido el dolor de cabeza. Lo operaron de la nariz, que tenía el tabique desviado, el segundo. Y ya se curó aquí y se quedó a trabajar.
Ajá.
Y entonces el mayor... El Paso de la Arena, todos vivíamos más acá del pueblo nosotros, el Paso de la Arena Guerrero. Ahí él tenía una noviecilla y ahí en un baile que lo invitaron, otro pelado que andaba también siguiendo a la novia que tenía mi hermano, le dio un balazo aquí en la boca del estómago. Y allá lo operaron, le sacaron la bala, pero no quedó bien y se vino a curar aquí. Y mi hermano, el que estaba aquí, le mandó dinero para que se viniera a curar. Y ya se quedaron aquí, fue como se quedaron ellos.
Y se quedaron a trabajar. Ya después, ¿ellos lo invitaron o usted se decidió venir para acá?
Mi mamacita me mandó. Porque yo no quería el padrastro.
Ah,
¿tú no pensabas venirte entonces?
No, yo no quería venirme. Yo sentí imposible separarme de mi madre. Pero
estaba chico.
Sí, Pero se pelearon ellos, no sé por qué. Y una vez que regresé de la sierra a cortar madera para vender, ya no estaba él ahí. Y le digo, y Reyes, se llamaba Reyes. Dice, ya lo corrí. ¿Por qué? Pues, quién sabe qué me contó. Le digo, hasta que hiciste algo bueno, mamacita. Ella pensó que le iba a decir, ¿para qué lo corriste? Y como ya no lo admití en la casa, por eso me mandó para acá con mis hermanos. Como qué historias, ¿eh?
Y ella fue la que le dijo que
tú te vas con tus hermanos. Y por cierto, una madera, la última madera que traje a vender a Huetamo, Michoacán, la traía en una camionetilla de redilas. Con ese dinero me vine, creo 50 pesos.
¿Estaba vendiendo madera
justamente? Yo iba a la sierra a cortar madera, morillos, así rollizos largos, como de aquí a la pared aquella. Y para hacer casas.
¿Y tú eras el único que la acompañabas?
Ángel también estaba allá, y Rubén, pero Rubén estaba chiquillo. Yo tenía 18, 19 años. Aquí vine a cumplir los 19, creo. Sí, aquí. Soy mayor para Ángel 2, Ángel tenía 16.
No decía nada y él se molestaba por el padrastro, vos no te quiso a ti tener ahí.
Y sí, porque yo no lo quería, porque era muy atenido. Él decía que él no era tonto para trabajar en el campo, para trabajar con patrones, que él trabajaba por él nada más.
Carpintero.
Hacía puertas puertas de madera, pero para los potreros. Y yo trabajaba en los molinos y me ganaba 2 sueldos diarios. Ganábamos en aquel tiempo 5 pesos al día. Y yo me ganaba 10 al día porque trabajaba doble turno. Y él en la casa, en 2 semanas, hacía una puerta para venderla en 15 pesos. ¿Yo cuánto me ganaba? 60 pesos a la semana. Y él.
Pero no lo quería.
Y él 2 semanas para ganarse 15 pesos. 15 o 10, creo 15. Daban las puertas. Y yo, pues, que sí, quería que también se fuera a trabajar a los molinos como yo, para que ganara, pues, no lo doble que yo, pero siquiera un sueldo normal de un peón.
Yo ganaba, pero él no tenía hijos, ¿sabes? Para no mantener a los antenados, por eso haber hecho
porque lo que quería. Que yo lo mantuviera.
Oh, sí.
Y esa fue mi venida para acá, porque ya no lo admitió en la casa. Yo salí a las 7 de la mañana y a las 7 de la noche ya estaba en la casa. y modo, mi mamacita sí quiso.
Ya tú viniste con sus hermanos entonces.
Sí, fue como vine ahora aquí. Y luego aquí, mi hermano Juvenal me consiguió el trabajo ahí mismo, en el mismo edificio donde vivíamos, ahí por como por 15, enfrente de un hotel Embajadores. Ajá. Ahí por la Lagunilla. Ajá. Ahí viví como 3 años y trabajé como mozo, haciendo limpieza ahí el edificio y poniendo tanques de gas a los inquilinos, ¿sí? ¿Cuánto ganaba? Creo 45 pesos a la semana ahí, pero me alcanzaban para mí solo, ¿eh? Pero ya cuando vino mi hermano, ya no me alcanzaron, entonces ya mi hermano metió a antropología física, antropología, ese Instituto Nacional de Antropología. Uh-huh. ahí trabajé un año en el castillo de Chapultepec.
Ah, estuvo en el castillo.
Un año, sí. Y de ahí me dio en vacaciones y me fui a mi tierra. Y ya unas tierras que tenía un tío mío ahí muy bonitas, pues yo era de campo. Yo, qué bonitas tierras tienes, papá Angelito, hermano y mamá. Le decíamos, papá. Sí, si quieres trabajarlas, te las doy a medias. Pues no, me dijo 2 veces.
Y ya no te fuiste.
Dejé el trabajo, lo perdí. Y conseguimos lendera y peones y trabajé las tierras de mi tío.
¿Cuánto tiempo se quedó por allá trabajando?
Como 7 meses. A los 7 meses volví a regresar otra vez aquí a México. Y mi hermano me volvió a meter otra vez en antropología, uh-huh, juvenil.
En aquel tiempo se podía estar haciendo
sus danzas. Y trabajé otro año más, no me acuerdo cuándo fue, ya cuando pedí permiso para ir para Estados Unidos. Y a mi hermano más chico lo dejé
en su lugar.
En mi lugar, sí.
¿Y cómo fue que se enteró usted de que había contrataciones, de que se estaban
ahí? Mi hermano, el que sigue, el mayor, estaba en Guayameo, ya casado, sí. Ya tenía 2 niñitos, a Carlos y a Lourdes. Lourdes estaba de pecho. Y Él allá fue donde se enteró, no sé cómo, y vino a dar aquí a México a llegar conmigo a mi cuarto donde yo vivía. Y ya me dice, vámonos para Estados Unidos.
Están contratando.
Están contratando gente en Palme, Sonora, pero la lista se hacía, creo, por aquí. Y él mismo me enlistó. Le digo, vámonos, pero ¿con qué dinero, hermano? Lo que gano apenas alcanza para vivir Rubén y yo. Y él me decía, déjalo que trabaje al cabo para lo que te va a agradecer ya como esté grande. Y sí, en realidad no agradece a nadie, ¿eh? Le digo, pues déjenme hacer algo por él, ya que ustedes no hicieron nada por mí. Déjenme hacer algo por él, si yo puedo ayudarlo, déjenme ayudarlo. Dice, le digo, voy a ver si puedo conseguir permiso para dejarlo, que se quede en mi lugar. Y luego, ¿con qué dinero me voy?
Consiguieron.
Él, pues yo vengo muy escaso, hermano, no me va a alcanzar a mí lo mío. Y entonces yo tenía dos queridas. Al cabo ya lo que pasó, pasó, ya no le interesa eso, ¿verdad? Le saqué dinero a esas dos. A una le saqué 500, 600 pesos, a otra 300. Y ya me fui yo rico. Llevaba como 800, 900 pesos en la bolsa. Y en Empalme, ahí a mi hermano Olfo se andaba acabando el dinero. A mí no, porque íbamos a comer las fonditas y a comer. Ah, pero a esas mujeres les mandé yo su dinero, ¿eh? Con sus respectivos intereses. No me quedé con
él. No se lo robó.
No me quedé con él, no, como muchos lo hacen, explotar.
Le saqué, dile, le pedí prestado.
La, dile, ¿se fue un préstamo?
Sí, préstamo, le dije, ¿no? ¿O cómo
no,
le saqué?
Le saqué.
Prestado.
Eso sí fue un préstamo.
Sí, me lo prestaron. Y se los mandé de allá a Estados Unidos con sus respectivos intereses. Les pagué el 5% de interés. Ellas no me querían cobrar, pero yo de todas maneras se los pagué con interés. Y así fue como nos fuimos la primera vez.
O sea que, pero entonces su hermano lo anotó en la lista aquí. Y aquí en la Ciudad de México no tuvo que ir a la Ciudadela o algún otro lugar. Se fue directo a Empalme.
Empalme.
¿Y cuánto tiempo duró ahí en Empalme?
Pues no me acuerdo, pero había veces que durábamos hasta un mes para que nos recorrieran la lista.
¿Y cómo sobrevivía en ese mes?
Pues llevaba uno pues dinero para comer ahí en las fonditas, donde se uno a comer a las fonditas enramadas ahí a un lado de la contratación. Nos costaba un peso la comida. Uh-huh. 80 centavos pollo deshuesado o pollo con hueso. El pollo deshuesado.
Sí, pero son los frijoles.
Los dos eran frijoles, pero uno era guisado y otro de loya.
Ah, no,
con arroz y frijoles y tortillas a llenar. Eso era lo que comíamos con un peso. Pero eso era después que salíamos en la contratación. Y hacíamos una comida o dos nada más al día, porque no nos alcanzaba el dinero. Y durmiendo en el suelo.
¿Te quedaban en la calle?
No, en la calle. Ahí una señora nos daba permiso en un tejabán como de lámina, no sé qué sería, por nuestra casa, atrás de su casa, como en el jardín, como corralón, quién sabe, no tenía jardín, tenía unos otro árbol verde. Ahí, y el colchón eran cartones que cada quien cargaba su cartón acá abajo del arca para acostarse, uno sentarse, uno en la sombrita. Ahí tendíamos nuestro cartón y cobijar, no hace frío ahí, es calor. Que cobijar que nada, nos acostábamos en el cartón y ahí dormíamos. De cabecera, pues una piedra, un tabique que nos poníamos. Y en el día que se acababa la contratación, nos íbamos al centro, unos arbolotes grandes, como truenos. Ahí hay un montón de sandía que iban a ir para vender a la braseriada a 20 centavos, una sandía, 50 centavos, una grandota. Comíamos dos, tres con una sandía. Y la sandía también llena, pero como que no la alcanzo uno a digerir. O comíamos mucha sandía.
Pues el maestro comía, ¿ok?
Íbamos al baño y puro rojo, rojo, rojo. Yo creo que no alcanzaba a digerir.
Pura sandía.
Sí, se las agenciaba uno para no andar pidiendo limosna. Muchos andaban pidiendo que para regresarse, para comer. Había un cuate que le decían Caborca, le decíamos Caborca. Sería de Caborca, no sé, pero todo el mundo le decía Caborca. Ese no traía nada de dinero. Y ahí un día le daba de comer uno, otro, así le dábamos. Y una vez se nos perdió tempranito, ¿no? Se fue pues a hacer del baño. Se llegó la hora de la contratación y fuimos y no estaba. Porque muchas veces íbamos y no había nada de contratación. El día de regreso, allá a la casa es donde llegamos, que nos daban permiso porque a veces ahí le consumíamos a la señora de comer, pero a veces en la calle nos salía más barato. Ahí estaba en la casa cuando iba el Caborca con un pescadote así, mire. Dijeron que era cazón, tiburón, pero el cazón se puede comer y el tiburón más grande. Ahora como que nos los comemos chicos grandes. Pues llegó con él ahí el cuate y le dice, mira nomás cómo le hiciste, que por allá en un charco, por las noches, sale el agua del mar, hay marea, sale el agua de su nivel en el día, pues ya hace lagunas y ya ya para amanecer o ya en la madrugada se va recogiendo el agua atrás del mar y deja por ahí charcos. Y este se fue por la orilla del mar con un palito empujando almejas para allá, para el mar que encontraba. Y dice, pues ya en un charquito nos enseñó el lugar. Dice, ya ve que aleteaba algo y que me acerco ahí. No veo un pescadón aquí así. Agarro los leñazos. le botó a leñazos por la cabeza y ahí lo echa al hombro y lo trae hasta la casa. Y la señora le dice, pues órale, pélalo y trasajéalo, te voy a comer una semana por ese pescado. Pues ya nos alivianó los que le estábamos, nos turnábamos, una vez le dábamos uno, otro, y así lo llevábamos. Y esa vez la señora le dio una semana por el pescado que llevó, ¿sí? Y ahí todos hacíamos consumos de ese pescado, ¿sí? Y con ese cuate nos contratamos juntos para Estados Unidos.
Pues esa fue la vez que entró
Arizona.
Ah, fue Arizona.
Arizona, sí. Y con ese cuate nos vimos en varias partes, en Arizona y en California, en Los Ángeles y en Calexico.
Fue su último contrato.
Ajá, de año y medio. Y ese cuate después se metió en problemas con unos también compañeros. Pues no sé por qué no lo querían, lo trataban mal. Eso fue en Calexico. Lo trataban mal, y era chaparrito. Y entonces este cuate un día decía, sí, un cuchillo, los que nos daban para cortar la cebolla, vénganse tales por cuales, a ver quién se quiere morir primero. Lo sacó del campo le llaman la galera donde vivíamos, y a ver cuál de los dos quiere morir primero. Le sacatearon. Entonces que van y que dan la queja al encargado del campo de los grupos de braceros, y ya ese nos llamó a todos allá al comedor. Todos allá ya nos dijo pues que no estaba bien que anduviéramos peleando, que andábamos en la aventura buscando un centavo para traer a la familia, que nos viéramos como hermanos, aparte que éramos paisanos, teníamos que vernos como hermanos. Dice, a ver, estaba un montón de gente así, cargaba más de 100 en la compañía, más de 100 hombres. Y dice, a ver, ¿a quién voy? ¿A quién es que los que están más cerca de este señor? Y ya levantamos la mano los que estábamos. Dice, uno de ustedes voy a poner encargado para que los vigile. Y me dice, tú te vas a hacer cargo de vigilarlos. El que empiece primero, vienes y tú me dices, no le vas a hacer nada. Vienes y me dices para echarlo para México. Y era una gran ofensa que lo echaran uno para México sin dinero. ¿Sí? Y fue en invierno, en diciembre. Me dice, me lo vas a vigilar. Y el que veas que le falta al otro, vienes y me dices, y ese lo vas a regresar a México. Pues ese mismo día llegamos a las camas, acostamos. El Caborca tenía su cama así para mi derecha, porque estaban por hilera, así. Había en medio un pasillo, para allá una hilera de camas y acá otra. Y aquí estaba yo. Y luego uno de ellos aquí y el otro más para allá, los enemigos de Caborca. Pues luego nos regresamos a las camas, empezaron a echarle indirectas al Caborca. Y me siento ahí para el lado de ellos, pues me sentaba para el lado de Caborca. Me levanto y me siento para el lado de ellos. Le digo, yo no voy a ir de rajón allá con el campero. Yo voy a partir la madre, perdonándome la palabra, me voy a partir la madre con cualquiera de ustedes, pero a este me lo van a dejar en paz. Ya no le van a cargar la mano porque ya estuvo suave, que le voy a notar lo que quieran con él, conmigo se arregla. Se callaron la boca. ¿Eh? Y aquel era una con un perrito chihuahueño, ¿eh? Me quería hasta lamber, estuvo hasta los pies, contento porque lo había defendido. Y él ya por todos lados andaba junto conmigo, iba a la tienda, no faltaba que me trajera a regalar, y me ayudaba a lavar mi ropa, agradecido porque lo defendí. Pues nos llevaron para Salinas, California, nos regresaron de ahí. Y allá me traían en mira esos cuates, esos dos. Y al llegar de trabajar, luego corría uno, el que bajaba primero los camiones a juntar las cartas, a recogerlas. Y empezaba, fulano de tal, a repartir las cartas. Y las mías y las de Caborca las escondían, no las nombraban. Y me di cuenta yo, y que me llamó uno para afuera, para atrás de los baños. Luego, ¿qué te traes conmigo? ¿La quieres de veras? Pues vamos a ponérnosla. Nos dimos una buena que me lo sangré toditito de la cara, él no me pegó. Y eran de por ahí del... La Mesa, Durango, por ahí. Era.
Norte.
Uh-huh. No eran bajitos, pero no sé, yo creo yo les ganaba dos veces. La última vez lo sangré feo. Dice, ahorita te voy a acusar con el Jack, el mayordomo general, para que te manden para México. Yo, acúsame con quien tú quieras. Pero sabes que si me vas a acusar, tú no te quedas vivo. ¿Eh? Así es que haz lo que quieras. No, eso nada. Se las fue uno negras allá, ¿eh? Y luego había noches que no lo dejaban a uno dormir, otros borrachos peleándose, que ya se matan, que no se matan, ¿sí? Y con esos cuates, la última vez cuando lo sangré, me fueron a sacar de mi barraca. Yo estaba en mi cama. Fulano de tal, me llamó el campero. Ya salí. Y dice, ¿usted por qué se anda valiendo de ofender a sus compañeros en las paredes del baño? Sí, que este señor fue a poner que fulano de tal es este, que es el otro. No hallaste otro más tarugo que yo. Y ese lo bajé porque estaba en el segundo piso. Y me lo llevo a traer los baños. Ya la ya traíamos por las cartas. Y luego, sí, esos mismos de Durango. Ese mismo. Lo llevé para atrás de los baños, fue cuando le puse en toda la de él, lo sangré feo, y me dijo que me iba a acusar. Me acusa y me manda, pero tú no te quedas vivo. Y yo creo que eso valió porque no pasó más.
Ya no tuvo problemas.
Ya no, gracias a Dios, ya
y
no.
Y el escrito lo ponían ellos.
Todo mundo no los quería. Decían que uno era de abajo y otro de arriba, y no sé, total, que les ponían grosería y media en las paredes. Y yo soy, no estoy afecto a eso, andar ofendiendo con letreros, con escritos en las paredes. Yo lo que siento se los digo derecho, pero no ando ofendiendo a tras mano. Y esa vez que lo sangré, paró el daño ya no me dijeron nada.
No volví a tener problemas con
ellos. Y eran dos, ¿eh? Ya no. Y el Caborca ya había venido para México, ya no estaba allá. Este me defendía también.
¿De dónde sería? Nunca supe.
Decía él que era de Caborca. Caborca es un pueblo de Sonora, por ahí adelante de Hermosillo, Sonora, por ahí. Pero dicen, Caborca. Que todos le decíamos Caborca.
Ya no estaba por allá.
Ya entonces, no.
Caborca es un lugar en mención del caballo blanco. ¿Cómo se llama el caballo blanco? ¿La canción del caballo blanco?
¿La del corrido?
Ajá. Sí, del corrido.
¿Sí?
¿Qué? Menciona ese lugar de Caborca.
Que salió de Guadalajara con rumbo a Mexicali, ¿verdad? Llegó.
No me acuerdo ya cómo va.
Con todos los chicos sangrantes,
pues, ¿no?
Que salió de Sonora, no sé dónde salió, de un corrido así de la.
Sí, que yo no me lo sé. No
yo tampoco,
acuerdo,
yo no me acuerdo, ya todo se me olvida, ya mucho se me olvida muchas cosas, ¿eh?
Pues sí.
Pero sí hay grandes historias. Y esa última vez que defendí a Caborca fue cuando me eché los 18 meses por allá.
Es un contrato más largo. ¿Y nunca tuvo algún otro pleito en otro de los campos más que con estos?
Nunca, nunca. No, los veían cada rato y había noche entera que no nos dejaban dormir. Borrachos, ¿no? Que gritaban, ¡ay, me matan, no me triste, me matan!
Ellos mismos borrachos.
Sí, entre
todos
ellos.
¿Todos no iban a trabajar, iban a hacer
broncas? No, pues en la noche, luego, muchas veces era del sábado en la noche para amanecer el domingo, se las ponían y ya borrachos se peleaban. Pero no, yo gracias a Dios nunca.
No tuvo más pleito
que a ese. Un paisano de por acá de Costa Grande, ese era borracho, pero de los buenos borrachos, en su juicio era un buen amigo, pero borracho ofendía a medio mundo. Y había un compañero que le decíamos Jorge Negrete, porque tenía la voz parecida con Jorge Negrete, muy cantador. Y buen amigo, cuates, no se metía con nadie. Pero con ese paisano de acá de la Costa Grande, no sé qué bronca tuvieron, nunca supe, que un día se cansó el Jorge Negrete y ahí en la barraca se fue encima de él y aquel con un cuchillo ya le da, ya no le da, pero estaba borracho y el Jorge Negrete, Negrete le decíamos, le agarró las dos manos y lo tiró al piso, lo tuvo crucificado con las manos acá así y el cuchillo acá así. Dice, le decía que él suelta el cuchillo y no lo soltaba. Y yo estaba hasta el fondo, en la esquina. Ay, paisano, ven, quítame el cuchillo, quítame este hijo de tantas encima. Y ven, ya llegué yo. Dice, dale con el cuchillo. Ya que le quité yo el cuchillo, le dije a los dos, ahora sí partan de los hocicos, pero con mano limpia. Con mano limpia. Esa vez intervino yo porque él me pidió auxilio, pero el auxilio fue irle a quitar el cuchillo para que no le fuera a dar al otro. Dale, paisano, no, que pártanse los hijos ustedes, a mano limpia. Fue la última, pero eso no fue bronca mía, fue de ellos, Pero cada cosa que ve uno que dice, se sufre, pero se aprende.
Y lo
peor de ir en un palio, andar durmiendo en el suelo y su cama la carga uno acá, en la axila, su cartoncita. Ah, pues llevamos cartones para ir por ahora que estuve en el Palacio Legislativo, sí, ¿no?
Se acordó de aquellos tiempos, que andaba
sí, cargando su cartón. Sí, de aquí, Tibo y yo conseguimos un montón de cartones, bueno, los llevamos en el carro.
Pues, a tu banquito compraste también.
Ah, sí, compré un banquito.
Allá lo compré en aquella vez.
Ahí está, enséñalo.
Aquí en la
joven. Aquí en el...
Ajá, en el
25 de abril.
Una señora sí que andaban vendiendo sí, sus banquitos.
Sí, ahí me compré uno.
Y señor Serrano, aquella primera vez me estaba diciendo usted que se fue al apio, le tocó allá en Arroyo Grande. Uh-huh. Y me han contado que el apio es, ándele, para acomodarse.
Sí, pues sentarnos ahí porque nos cansaba andar en las banquetas o en el suelo, sí. Y yo también ya traía mi cartoncito ahí. Sí, de Arroyo Grande empezamos limpiando apio chiquito, escardándolo, deshiervándolo. Y luego ya después de allí a piscar ejote. Y se le acabó el trabajo a ese ranchero y nos pasó con otro ranchero. Allá fuimos a piscar de todo. Chile, esta fresa, jitomate y brócoli y qué más, perdón, de todo, ¿sabes? De hortaliza, de todo.
De allá
en Arroyo Grande también, sí.
Okay, ahí con el, porque me han platicado que a veces cuando están trabajando el apio tienen que usar guantes porque se les caen las uñas, se les despegan las uñas. Pero yo no sé, no recuerdo exactamente.
Yo lo escardé, lo limpié y lo corté. No, lo corté, creo no.
Eso.
Lo cortaban con máquina.
Ajá.
Y hay personas que iban agarrándolo y echando a la troca.
Ajá.
Para llevarlo al empaque, a la empacadora.
Pero usted nunca tuvo problema esto de cortar.
En las manos, ¿no? Donde sí nos fregaban feo la mano era cuando íbamos a deshiervar, que ya el apio estaba creciendo porque así, y nacía mucha ortiga.
Uh-huh.
Una hierba que nace, que va a volar arriba del apio, ¿ves? Pero nomás le agarra uno la hierba y le quema uno las manos, pero horriblemente. Había veces que nos daban guantes y veces que no, nos íbamos así nomás. Sí. Salíamos con las manos hinchadas.
Oye, a veces los mandaban así sin guantes.
Sí, así nos llevaban. Y A mí se me hinchaban las manos muchas veces, pero no era muy seguido, eso era de vez en cuando de hierbar. Uh-huh. Y el scratch, o sea, la escarda del apio es muerte para los primeros días. Andar agachado todo el día deshiervando y con unas avancetas, el cabito así de largo, agachado todo el día. Igual que en la lechuga también. Pero en la lechuga me acostumbré tanto, en las primeras 2 semanas cuando sufría. Ya en la segunda o tercera semana en adelante ya era campeón. Tanto que al empezar el surco me decía, me llegaron a decir algunos compañeros que yo era barbero porque jalaba al grupo y yo no podía ir despacio. Por más despacito que fuera, los dejaba lejos a todos. No podía, ya le había agarrado muy bien el hilo a la trabajada. Y una vez se me pegan 2 cuates. Yo creo que hicieron cansarme. Normalmente hacíamos una línea de ida para comer en la punta de aquel surco. Era muy largo, tenía más de milla de largos. Y de regreso la otra milla ya para irnos al campo a la tarde. Y esa vez que se me pegaron los cuates, luego en el primer surco, salimos allá y nos regresamos y volvimos a agarrar otra vez, pues ya juntos los tres. Y detrás de mí, yo nomás los dejaba que me acercaran como de aquí donde está mi esposa, o más lejos los dejaba. Nomás los quería dejar más lejos, dejaba tantito más la mano y se me quedaban lejos. Iba tranquilo, trabajando como acostumbraba yo, pues, haciendo el trabajo bien. Y ya en la tarde, serían como las 3, 4 de la tarde, porque salíamos a las 6, 5, según fuera el día de largo. Se nos pega un mayordomo, segundo del mayordomo general. Eso fue en la lechuga. Andábamos desahijando. Lechuga es desahijar, es porque la siembran en chorrito así. Y entonces, para desahijar, uno tirando casi el 99%, dejando una matita distante del otro así. Y si te quedaban 2, había que arrancar una para dejar nada más una, porque 2 no crecen bien, se hacen estorbo. Entonces va uno, pero cuando ya le agarra uno bien el hilo, pues hasta un aso que deja una matita que se queda. Pero cuando uno es tonto, tiene que ir desencuatando con la mano izquierda. Y yo creo que yo lo iba haciendo bien, porque ya en la tarde, como las 3, 4 de la tarde, se nos pega el segundo del mayordomo general. Y tú, fulano y sutano, y quieren cansar a mi cuñado, porque si nos tratábamos de cuñados con él, y quieren cansar a mi cuñado, están bien tontos, porque no lo van a cansar nunca. Ustedes miren cómo vienen ya ahogándose de cansancio y de mojado, de sudor, bien. Dice, por lo pronto se van a regresar a sus surcos, porque vienen haciendo puras porquerías. Y tu cuñado, sigue, a ti no hay quien te canse, tú vas bien. Pues le digo, la compañía esa no me quería dejar venir, porque sabían que yo ya le había agarrado bien a toda clase de trabajo de lechuga. Lo que me pusieran lo hacía yo bien.
Ese fue también, o sea, todo esto es en la última, en su último contrato.
En el último contrato de 18 meses. Que, pues no sé cómo se llamaría la compañía.
¿Cómo te volviste a regresar?
Porque alquilé las tierras de allá de La Tuba y busqué molender y peones, puse a trabajar allá por mí. No creas, se enfada uno. Sí, cansado, estar lejos.
Lo mismo todos los días.
Y estar lejos de la familia de uno. Y no puedes salir a divertirte porque, en primer lugar, te gastas el dinero poquito que vas haciendo. Uno quiere ahorrarlo porque acá te rinde el dinero. Y otra, por allá te vas de parrandas, por allá te dan un golpe, te matan, o te agarra la migra, la chota, y te mete a la cárcel por andar faltando. Así es que yo del trabajo al campo de recepción, así le llamaban. Uh-huh. Y del campo al trabajo, y así nada más. Solamente en Caléxico sí ya me sentía yo en mi país. Uh-huh. Me salía un rato a Mexicali, pero luego temprano regresaba.
Lo dejaban cruzar sin problema.
Traíamos su pasaporte de brasero.
¿Con esa mica o con otro aparte?
Pues no me acuerdo.
Pues sí.
A ver si duele esta, yo creo. A ver si duele.
Así es como su identificación.
Ajá. De sí, pasábamos por la línea. La línea le dan por están revisando los documentos. Y además le presentábamos, pásale.
Y
al regresar, la presentaba adentro. no había problemas.
Señor Cervantes, entonces usted estuvo la primera vez en Arroyo Grande, terminó y me decía que después se fue otra vez a Empalme para volverse a contratar.
Ajá.
Que fue cuando le tocó en el Limón.
En el Limón. Ahí me despedazaba las manos. La ropa se despedazaba, las camisas. Las manos salió uno sangrando para querer hacer algo. El primer día creo hice 3 cajas de limón, porque había que cortarlo con cuidado. ¿Ves? Que no sangrar el botoncito, nomás cortar el puro tupo, pero al ras. Olvídese, a los primeros días llora uno, porque sale uno sangrando de las manos. Y ya después de los 3-4 días adelante ya le dan guantes a uno. O sea que ya después que se sangró uno bastante.
Los primeros días no le daban nada.
No.
¿A propósito?
Yo creo.
Para que se vayan, se regresen.
Pues no sé, a propósito lo hacían. Los primeros 2-3 días nada, mano limpia, y ya después ya le dan unos guantes de piel, de cuero crudillo.
Gamuza,
que su gamuza, el gamuza se despedaza en 2 patadas con las espinas de limón.
De cuero, pero cuero.
Grueso. Uh-huh, pero no curtido, era cuero rústico. Uh-huh. Yo creo más lo secaban y lo, qué sé yo, lo medio curtían. Y hacer los guantes. Y solamente se duraban, porque eran guantes duros.
¿Esa vez le tocó un contrato de 45 días?
Creo, sí, de 45.
En puro limón estuvo ahí.
Uh-huh, puro limón.
¿Y se acuerda, en Arroyo Grande y aquí en Oquisnard, en California, los lugares donde dormían ustedes eran galeras?
Galeras largas. Creo que en medio, puedo hacer una galera, pero son largas. En medio, un pasillo de 1 metro, 1.5 metros cuando mucho. En este lado una hilera de camas, en el otro lado otra hilera de camas.
Todo.
¿Sí?
¿Y ahí tenían lugar para guardar sus cosas también?
Ahí por un lado la camita, eran camitas angostitas, ¿sí? Como es de doblar así, camitas angostitas, y ahí guardaba uno el pie, su cabecera, el pie de la cama, ahí guardábamos chivas. Había muchos trances que lo volaban a uno sus cosas, ¿sí? Pero muchos nos cuidábamos. A unos a los otros nos cuidábamos, y otros de todo ahí.
¿Alguna
ahí
vez le robaron a usted
allí
en la galera?
No, a mí no, nunca, gracias a Dios. Pues yo siempre buscaba un rincón. Por ejemplo, si entrábamos por esta punta, pues pasé así, yo buscaba un rincón de allá o acá, en la última cama del rincón, para allá.
¿Y dónde metías tu dinero?
¿Eh?
Allá no lo pueden guardar en bancos.
Lo mandaba para acá, luego. También lo pueden meter al banco, allá. Pero uno que sabía de bancos en ese tiempo.
No.
Lo juntaba, pues no sé cómo lo guardaba yo muy bien. Que ya cuando tenía algo, lo mandaba acá a mi hermana. Y mi hermana lo metía al banco aquí.
Acá.
¿Eh?
Allá el mayordomo no les decía cómo.
Nada, nos orientaban para nada. No. Allá nos orientaban cómo iba a hacer el trabajo en el campo.
Allá.
Nada más, hasta ahí.
Y que usted que había trabajado en el campo antes, ¿encontró que el trabajo de allá nuevo, pues se le hizo difícil?
Porque no conoce uno.
Más pesado que la tierra.
Más pesado, porque acá trabaja uno parado. O cuando mucho, acá en la jícama, era poco el trabajo, si van andando uno sentado, escarbando la jícama, sembrándola, o limpiándola. No sé si ha visto cómo se siembra la jícama.
No.
Son surcos anchos así, como lometón, y se siembra un lometón, por ejemplo este es el lometón, se siembra una semilla aquí y otra en medio y otra acá en la orilla. Uh-huh. Van así. Uh-huh. Pero al sembrarla, usted tiene que ir sentado, pero no horqueteado en el surco, en el camellón del surco. El camellón del surco es, por decir así, porque por acá le entra el agua y por acá le entra el agua, y es, pero la tierra es suelta, bien suelta. Y con un dedo, con este dedo tiene que ser, metes una semilla aquí y otra medio surco y otra por otro lado. Y tiene que ser por un lado no horqueteado del surco, porque dicen que salen las turrungas marcadas en la jícama.
Ah, mentiras,
¿cómo crees? Sí, dicen, el patrón no nos dejaba que fuéramos horqueteados. Acá en Guayameo.
Ah,
un horqueteado que sí.
Porque en Estados Unidos no hay jícama.
Para sembrarla que le metí una aquí, otra aquí y otra aquí y otra acá.
¿Para qué? Para que no anden sentados y le rindan.
No, tenemos que andar sentados. Tenemos que andar sentados por este lado, mire, del camellón. Y meterla así, con este dedo, con esto no me acuerdo. Una en la orilla, otra en medio y otra así. Todo el día.
No acá. Podía estar así en, con el.
Porque te hago, ¿no? Y era el trabajo más pesado de acá en mi pueblo. Pero de acá, pues siempre andando parados, regando, escardando, sembrando, el corte.
Se trabaja uno por su cuenta menos.
¿Sí? Sí. Y es muy diferente el trabajo de Estados Unidos. Sí. Simplemente al empezar a escardar el apio, igual que la lechuga. Es que con ese soncito y cortito, tengo que agacharse así. Nunca así porque no sale uno dos horas. Se cansa uno más pronto, doblándose. Tiene que andar tieso, tieso, las piernas rígidas y con esto ir caminando así.
Y cruzando las piernas.
Surcos de más de milla unos. Era para llorar.
Dolor de espalda al terminar.
Y de aquí, esto aquí era el tío que me mataba, este dolor de aquí, de las pantorrillas. Pero luego una semana o dos, cuando mucho, ya de las terceras para arriba ya era yo campeón.
¿Así mismo con la lechuga tenía, no se podía agachar más?
Para nada. Y para cortarla, todo el día andar apretando, que la que está aguadita no la corta uno, la que está maciza, meter el cuchillo abajo, arreglar el tupo, ponerla acá, boca abajo, igual.
Todo el día, sí.
Todo el día, sí. Pero se acostumbra uno.
Mira, ¿eh? Qué pesado. ¿Y a qué hora empezaban sus jornadas?
Nada más según hubiera de trabajo. Había veces aquí en, por Arizona, empezábamos en cuanto se amanecía, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, todo el día, nada más media hora para comer.
¿Les preparaban su comida o ustedes?
Nos la llevaban en tambos grandes así. Ya preparaba, había cocineros especiales para eso, también mexicanos. Preparaban la comida en tambos y barras de pan y en platos, creo, desechables. No me acuerdo, pero tienen compartimientos. Uh-huh. Y le daban a uno un cuarto de leche bien fría. Y la primera semana me tiraba yo boca abajo, abajo de un camión donde había alguna sombrita. Boca abajo para descansar de mis piernas.
Piernas
y estaba comiendo así tirado boca abajo, como lagartijo.
¿Y por qué terminaría la contratación de Brasil? ¿En qué año terminó?
En el 64.
Ajá.
¿64?
Sí, en 1964.
Yo creo que ya cuando Estados Unidos terminó la guerra con Japón, ¿con quién
pues
peleaba?
Es que además ya había como muchas protestas porque
el maltrato,
mucho abuso.
El maltrato,
porque cierto. Además, pues sí. Porque era la mano de obra barata y más accesible, a veces desplazaban a los trabajadores locales porque les convenía pagar braseros que eran más baratos.
Exacto.
Que pagar,
claro, porque aunque había, ya ve que pues les decían en su contrato supuestamente cuánto iban a ganar y eso, pero muchas veces no se respetaba.
Muchas veces pagaban lo que les daba la gana.
Mucha gente ni sabía cuánto le tenían que pagar, nomás lo que traían. ¿No?
Exacto, sí. Cuando yo empecé a ir por acá, a peso nos pagaban la hora, a peso, nunca ganamos más, a peso la hora, 1.20, no me acuerdo, pero baratísima, ¿sí? Y, pero un dólar, decíamos cuenta, entonces aquí en México valía 2.50 el dólar.
Pero ahora sí trabajan, ya yo tengo un sobrino allá, gana muy bien.
¿Pero en fábricas?
Trabaja él de cocinero. En un restaurante.
Fíjese que sí, depende del trabajo siempre.
No sé si es el encargado. Ah, es el encargado, Oger. Va a comprar la verdura para el restaurante, ¿no?
El mandado.
Y que gana muy bien, acuérdate que estaba diciendo. Pues, pero ahora ya no hay contratación. Ahora él se fue.
No, pero,
y además fíjese que pues ellos iban al campo, que es el, pues realmente de las actividades más, pues, mal pagadas.
Exacto, sí.
Pagadas,
y nosotros sí, y nosotros íbamos contratados, y él fue ilegal,
sí.
Y ellos se acomodan donde les conviene,
sí.
Ellos y nosotros donde nos querían llevar al campo.
Sí, los jodían muy feo los braceros,
¿a dónde les
porque
decían?
Ahora ya no sufren mucho los ilegales,
algunos, otros, bueno, hasta los matan,
se mueren, ¿verdad?
Pues dice que sí, todavía está muy duro. Lo que pasa es que sí, ciertamente, pues esto que dice el señor, cuando pues llegaban ellos a donde los asignaban, y no tenían pues la oportunidad de
elegir, ¿no?
Que
no.
Querían, sí, quiero que me pague tanto,
claro, ni en qué, porque por ejemplo, no sé, usted creo que no le tocó el algodón, ¿verdad?
No, el algodón allá, también es la muerte.
Que mucha gente sí decía, pues se iban y si les tocaba el algodón, pues ya casi querían terminar el contrato porque sí, era pesadísimo.
El algodón es uno de los trabajos muy, muy, muy mal pagados y muy pesados. Porque había que arrastrar una paca larga como aquí en la puerta aquella, acá amarradas las cinturas y la boca de la paca por aquí, por las, entre medio de las piernas, y echándole aquí y echándole acá y echándole acá. Y,
hasta
acá,
que juntara para llenar el saco.
Para ir a pesarla, y no era pesado, eso nunca trabajé en algodón, nunca.
Que es lo que veo que siempre le tocó más bien de este lado de California.
Ajá,
con
sí,
la verdura y las frutas.
Sí, exacto.
Y después que se le terminó ese contrato, ¿se regresó entonces a México? ¿A la Ciudad de México se regresó?
Sí, pues aquí tenía yo mi dinero en el banco. Ajá. Y aquí lo saqué, me fui para mi pueblo y allá me compré una matita de ganado, creo como 14 reses. Ajá. Con los ahorros que hice aquí en 18 meses, y luego...
¿Los ahorros hiciste allá?
Ese ganado lo llevé a un terreno de un tío mío, ahí me da el permiso sin cobrarme pasto del ganado, y luego me contraté las tierras de la tuba, alquiladas, pues ese año, las trabajé con peones y molendera, todavía no me casaba, y al año siguiente... Me fue bien, ¿sabes? Saqué bastante ajonjolí y maíz. Al año siguiente ya compré de la tuba para abajo, 30 hectáreas de tierra. Y esas más las trabajé un año, fue el 61. El 62, el 60 trabajé las tierras alquiladas de la tuba. El 61 de la tuba para abajo, que ya compré las tierras. Y ya el 62 me casé y me vine. Las tierras las dejé a mi hermano. Se las regalé a él. Sí, pues él no tenía nada, ¿eh? Y él las trabajaba. Y 2 años o 3 me cuidó de mis animalitos que dejé, y yo los animales los vendí a los 2 o 3.
En el 62 nos casamos, en el 65 fue cuando compraste el terreno.
Acá en la metropolitana.
Uh-huh. El mismo año que lo agarramos nos cambiamos, ¿verdad?
Hey.
Entonces en ese mismo año las vendiste, te las tuvo nada más que 4 años.
Uh-huh.
62, 63,
64
y 65,
¿no
te la tuvo?
3 años, ¿eh? Pero él elegí las tierras sin renta y sin nada, y las vaquitas que yo ordeñaba mías, y burros, ¿sí? Y a los 3 años vendí mi ganadito y las tierras se las dejé a él. De todas maneras le fue bien, ¿verdad?
Pues sí.
30 hectáreas de tierras cercadas y alambradas. De todos mis hermanos, allá en el rancho yo fui el que llegué a hacer algo, de ahí ninguno. Mi hermano que está allá ha hecho algo, pero no pudo. No me igualó porque yo fui muy cuidadoso con mi ganadito, con mis tierras, con mis peones. Y no sé, a mí me rendía mi trabajo. Y al que está allá no le ha rendido.
¿Tú estás soltero? Él tiene un montón de...
No, pero entonces todavía estaba casado, pero no tenía hijos.
¿Quién?
Ángel.
¿Por qué? Por eso no le ha rendido, porque ahora sí ya son así.
De nietos. Pues sí.
Sí, desde entonces.
Uy,
¿también
fue a Estados Unidos, Ángel?
Sí fue, pero no me acuerdo en qué tiempo. Habría una vez o dos. No, ya le interrumpiste a ella.
No, no se apure, no. Nomás le iba a preguntar.
¿Desde entonces qué?
Que sí. No, pues que desde entonces, desde que estaba usted allá, que si tenía cuidado con el dinero.
Sí.
Pudo hacer sus ahorros.
Soltero, sí, yo cuidaba lo que Dios me daba. Y hasta la fecha, pues mire, aquí tenemos este nidito, que lo mejoramos mucho del que teníamos allá en esa.
Uh-huh.
Pero de allá fue para hacer aquí, comprar y construir.
Uh-huh.
Y lo que yo gané también en mi trabajo, porque también en mi trabajo aquí en México trabajé 31 años y medio.
Ay, ¿qué
en la Biblioteca de Antropología, ganando 2 turnos.
Uh-huh.
2 turnos diarios trabajando, porque uno para comer y otro para ir mejorando mi casa. Uh-huh. Y para ir mejorando mi casa, porque también el principio fue de Estados Unidos, pero ya el complemento salió de aquí, de antropología.
El trabajo de aquí.
Sí.
O sea que entonces usted lo que estaba allá, señor Servando, trabajaban, pues me decía que depende de cuánto trabajo había, ¿verdad? Cuántas horas. Ajá. Y tenían de descanso un día nada más, ¿verdad?
El domingo, nada más. Ese era para lavar y planchar nuestras garritas.
¿Qué es lo que yo le quería preguntar? ¿Qué hacía en su domingo, en su día libre? ¿Qué era lo que
pues
hacía?
A veces nos íbamos al pueblo más cercano a pasear, a andar, a comprarnos alguna cosita, pero ya en la tarde. Temprano nos poníamos a lavar, a planchar, a remendar. Era bueno yo para remendar. En la lechuga se queda mucho la ropa de aquí. Mucho. Nuevos los pantalones los loían mucho de aquí. Entonces yo de otro pantalón viejo le quitaba parches y los pegaba. Lo largo aquí.
Y ya tenía otro pantalón.
Y cuando me vine, muchos como yo, déjame tu ropa de trabajo, Servando. Sí, le gustaba que la remendaba yo bien.
Les quedó ahí de herencia.
Sí.
Y cuando estaba usted, cuando iban a pasear a los pueblos cercanos, ¿alguna vez tuvo algún problema con la gente de ahí, del lugar?
Con nadie. Siempre salíamos en grupos, dos, tres o cuatro compañeros del trabajo. Y siempre andábamos juntos. Pero nos cuidábamos unos a los otros. Y nunca tuvimos problemas, gracias a Dios, con lo de allá, con nadie.
Con nadie, ni que en algún lugar no los dejaran entrar a un restaurante.
No,
cosa así.
Casi siempre íbamos a las cantinas.
Y a echarnos
una copa nada más en la cantina. Nos echábamos una copa o dos y nos salíamos. No era emborracharnos. Porque hay unos que se echan una y dos y ya la hacen de frente. Y yo con los cuatro que me juntaban, éramos poquiteros, dos, tres, cuatro, cuando mucho. Y nos íbamos a la cantina, comprábamos lo que necesitábamos, y íbamos a la cantina a tomarnos una copita o dos y ya vamos. Y vamos al campo. El campo le llamamos el lugar donde vivíamos, las barracas.
La barraca.
Ajá.
Y ahí nunca tuvo en la cantina, nunca tuvo usted un pleito con alguien.
Con nadie, no, nunca. Ni mis compañeros también, porque procurábamos andar tranquilos. Cuidarnos unos a los otros, sí.
Y en general, cuando salían al pueblo, ¿iban al cine, si podían? ¿No?
Yo nunca, sí, una vez fui al cine. Fui a ver a Juan Mendoza. Fue en Salinas, California. Fuimos al cine, no me acuerdo con cuántos, pero terminó el programa de cine y nos fuimos al campo. Fue en Salinas.
También. Y ¿alguna otra cosa que hicieran mientras usted se compró un radio cuando estuvo por allá? ¿Tenían radio en la barraca?
Sí, me compró.
¿Qué escuchaba, se acuerdan?
Un radio tocadiscos, japonés, por cierto.
Pero son buenos, ¿no?
Sí, está chiquito el radio, sí. El disco casi abarcaba todo el radio. Y ese me lo traje acá.
¿A venderlo?
Me lo traje para mí, no para venderlo. Pero un amigo mío, al llegar allá al rancho donde yo vivía, que iba a un asunto con mi papá Angelito, iba bajando así la loma en su caballo, cuando yo tenía mi radio todo volumen en el rancho, y le gustó a él. Y me llama, oye, Serva, véndeme tu radio, me gustó, tiene buena voz. Sí, te lo vendo. Te doy una vaca vieja, parí preñada por él. Traía un becerrillo así todo peludo, feo, flaco. Y la vaca vieja, le digo, yo creo que esta vaca te la heredó tu bisabuela. Ya había vaca muy vieja y sí, muy panzonota. Para eso le digo, pues vamos a verla, si me conviene. Vamos a verla a su rancho, como una hora de camino. Nos acompañó mi tío padre, hermano de mamá, pero yo estaba pegado a su rancho, arrimado. Y él vino con nosotros y ya nos llevó el cuate y él. El cestero, el ganado y por el arroyo, unos pinzanes, guamúchiles. Y dice, mira, esa es la vaca. La levantó. Contado se levantó la canija de vaca. Y ese es su becerrío, un becerrío pinto así, peludo. Y ya bien panzona la vaca. Yo, no, man, no vale mi radio. O sea, cosa está buena para gelatina, ya. Está buena para la gelatina. Le digo. Entonces mi papá Angelito, eran muy amigos con él, se querían mucho. Con ese tío Borito se llamaba. Dice, no, tío, pues dale una becerría y la vaca esa, pues ya se empareja algo porque no va a perder. Porque esa vaca está muy difícil para que saque el parto ese que trae. Está tan vieja que a lo mejor se va a morir antes. Y mi tío era criado de, tenía criado de ganado en grandes.
Él sabía.
Sí, él sabía bien. Y dice, bueno, te voy a ir a otra becerría. Una becerría, tenía los cuernos largos y pues, siquiera estaba nueva. Siquiera estaba nueva la becerra. Bueno, está bien, está hecho el trato. Pues ya fue él por su radio, yo me llevé mis vacas, mi vaca y su becerra y el becerrito, me llevé tres. Y la panza que traía fueron cuatro, porque sí la hice lograrlo. Otro becerro, sí. Le di pasta y maíz molido y la macicé y me dio la cría y la crió en la cría. Ya estaba en la cría porque es un becerro, hijo de toro, cebú. Bonito el becerro. Vendí la vaca, todavía la vendí. Para la matanza. Me quedaron tres crías. Los dos becerros que dejó y la becerra que me dio aquel de coleada todavía.
A cambio del radio.
A cambio del
tocadiscos. Ajá.
Un radio tocadiscos japonés. Creo que fue lo único que traje.
No se trajo más cosas de
una
rojo.
Vez me traje una pistola.
¿Ah, sí?
Una 38 Super.
¿La que te quitaron de
Me la quitó
era?
El gobierno, en mi pueblo.
¿Ah, de allá era?
Sí. Ajá. No, miento, la pistola no, me trae cargadores. La pistola la compré aquí en Brasil, número 5. Ahí había una armería.
¿Unos delis fue lo que trajiste?
Sí, delis de ropa.
¿Y de dinero mandabas?
Sí. Y ya me traje dos cargadores para esa pistola. Ya la tenía yo aquí, la pistola. Ya me la compré en uno de los primeros viajes que di. Y los cargadores me los traje en una bolsa así con nuez, con almendras. Había una huerta de almendros grande ahí por un lado andaba trabajando, que ya la habían cosechado, pero quedaba mucha almendra entre la basura. Y en mis horas libres en la tarde iba y me juntaba almendras para comer allá y me traje una bolsa porque así llena, pero en medio de la bolsa ahí los envolví en periódico, papel, o sea que los metí en medio del de las almendras y cuando pasé aquí la aduana pues que esto es almendras, está bien.
Y
el radio lo traía debajo del asiento del tren
y no se lo vieron,
¿no? No me lo vieron. El Belice sí lo traía.
¿Le quitan?
Sí, le quitan uno,
y le cobraban, ¿no?
Sí, le sacaban uno dinero. Ah. Y si no quería dar uno, le quitaban sus mercancías. Y el Belice lo traía en guardarropa, equipero del tren, y entran dos, uno por una puerta y otra por otro, para que nadie se les escape. Y era en la noche, no sé qué horas de la noche. A ver, todos que párense, muestren su equipaje. Yo me hice el dormido. Cuando llegaban conmigo, me mueven su equipaje. Ahí está, tímame la bolsa, y ya tenía elecciones, como le hiciera. Saqué, creo, 20 pesos, creo. Le toma, 20 pesos. Sí, nada más por no pararme a bajar mi Belice, ese es. Pero si no los quieres, dámelos. Ah, está bien. Está bien, está bien.
Sí. Como que le diste con la sombrilla, ¿no? Ajá. Me da la bolsa de hoy con sombrillas.
Eso fue aquí por Zaragoza. Ahí, llegando al metro ese de Puebla. De que Zaragoza sigue así para acá. Y yo venía en un micro y mi bolsa, porque diario traía mi comida, una petaqueta así, al trabajo allá en antropología. Y había así de gente en el micro, venía lleno. Y la puse en la bolsa, por en una orillita de la puerta. Y la dejé. Y yo vengo parado. Al llegar ahí se bajó mucha gente. Se vació casi el micro. Y volteé a ver mi bolsa. Nada de bolsillo, traía un paraguas en la mano. Y se me ocurre, voy a decir, para la calle, veo un cuate atravesando la calle esa de Puebla para la estación del Metro Puebla. Y ya llevaba mi bolsa. Y dije yo, ¿se la dejo?
No, pues,
¿o no se la dejo o no se la dejo? Él, pura comida la que traía. Le dije, no se la dejo. Y bájome rápido del micro y ahí voy en fuerza de carrera. Ya lo encontré, lo alcancé ya. Por los puestos ya que ponen ahí en la calle, ya para llegar al metro. Lo alcancé, le iba recio, pero iba más recio. Lo alcancé y lo pico por aquí. Lo piqué por aquí, así por la costilla. Yo creo que lo piqué fuerte. Ay, pero bueno, ¿dónde llega mi bolsa? Dámela. Y ya me la tate, bolsa, y voy el otro piquete con la sombrilla. Yo creo que duró adolorido de ese golpe el cuate. Él pensaba que la había olvidado el dueño.
Pues me la llevo.
¿Eh? Ay, pero no se la dejé. Hasta ahí me dolió el piquete que me.
Con todo eso, no, pues sí. No, pues, y es que así hacían en la aduana, ¿va? Así la revisión esa le iban quitando
sí,
a la gente.
Sí, ya le digo. Y ese no lo haya. Sí, pidiendo dinero escaradamente.
Todavía cuando venimos, que fuimos, te querían quitar la tele.
Ah, eso fue aquí en el aeropuerto.
Sí, aquí en el aeropuerto.
Ahora que fuimos de paseo, en el 87.
Sí, siguen con esas cosas.
Sí, nuestro pueblo es terrible. Y los que tienen un puestecito de algo regular y tienen chance de rasguñar
lo que se pueda.
Lo que se pueda, sí.
Oye, y allá, por ejemplo, los mayordomos que tenían eran mexicanos.
Eran mexicanos, pero
¿y cómo
ya
los trataban?
Pero ya nacionalizados allá.
Ya.
Mal, mal, de lo peor. Le digo aquí en Arizona. Me tocó un mayordomo, Pedro, se llamaba, le decían Pit, que era por ahí de Piedras Negras, por la frontera. Ese era tan bravo, tan grosero con los mexicanos, los otros no tanto. Los otros nos regañaban, pero no tan feo como ese cuate, con groserías. Y el primer día o el segundo día yo ya andaba muerto de cansancio en la tarde. Ya se me doblaban las corvas aquí, pero no podía ya andar con las piernas derechas. Y me dijo: no se pare así, no sea pendejo. Se pare así. Que... Yo, sí, pues ahorita un ratito está bien, pero yo quisiera ver aquí dando al sol todo el día, a ver si me decía lo mismo, a ver si aguanta. Sí, que quien sabe qué, que yo también traje así, de lengua me como un plato, le dije. Y yo a él. Los hechos, quiero verlo. Y a cada rato sí, nos teníamos broncas. Pero yo después le agarré también la onda a todos los trabajos. Y él era jefe de empacadores, mayordomo de empacadores. Y iba saliendo mucha lechuga. Pero una tras otra, sí, después están empalmadas sobre el camellón, ahí le vamos poniendo. Y los empacaban con sus cartillas, pues medio agarrando aquí, acá, llenando cajas. Y ese cuate va y me dice: vente acá a ayudarme a empacar, cuña, Servando. Dice: tú eres bueno para todos los oficios de aquí de la lechuga. Le digo: no, Pedrito, no me voy contigo, porque no vas a partir los hocicos. Fácil, los vas a partir los hocicos. Eres muy grosero tú, y yo muy cascarrabia, así es que no. Mejor aquí déjame. ¿Qué andaba haciendo yo? Creo de aguador. Aguador, trae uno atrás un tambo así de agua, con sus cocandas que así, y una manguera, la manguera que está al lado derecho, y una palanca que va echándole aire al depósito del agua, y sale el agua a presión, rociadita, porque las últimas lechugas las ponen con el tubo para arriba a lavarles la leche. Que queda en la lechuga, la leche, para que viene el que va engrapando las cajas, que esa leche no se quede en el cartón, porque echa a perder la lechuga, qué sé yo. La cosa es que ese era el trabajo fácil, nomás andar con mi tambo atrás en la espalda y bombeándole, creo con esta le bombeé, con esta, echarle agua, no miento, con la derecha bombeada y con la izquierda, echarle agua a los tupos de la lechuga. De ahí me llamó con los empacadores. Yo no me voy a empacar lechuga porque eres muy grosero, mano, y no vas a partir los hocicos fácil. Él estaba más macizo que yo, yo mocosón, pues ahí está en la foto, miren. Y esta foto yo creo que es más nueva que el último año que anduve por allá.
Claro, jovencito, sí.
Entre cuatro veces. Pues lo cierto es que baile. Habla el Jack, mayordomo general. Y luego el Jack me manda a John, a Juan. Dice, sí, cuñado, dice, ya que te vayas con Pete. Le digo, pero es muy grosero, Pete, muy ofensivo, mano. Tú lo conoces que no se puede andar con él, no se puede trabajar con él. Y dice el Pete, no, que sí, mira, que ya no me voy a meter contigo. Yo sé que tú la haces, donde te pone uno, tú la haces. El trabajo es que aprendas. Mire, te voy a poner reiteros. Cuantas veces te quedes, te pongo 2, 3 reiteros adelante y tú con calma empacas tu bonche que te dejaron y ya te pasa con tus cortadores, estás adelante. Porque él sabía que hoy llegando los cortadores no me iban a dejar lejos. Yo los llevaba cortitos. Ahí voy con él, pues para nada se metió conmigo, ¿eh? Y yo a propósito lo hacía irme quedando poco. Me llevó a poner creo hasta 4 o 5 reiteros. Reiteros son los que le ayudan a uno. Adelante.
A empacar,
sí.
¿Para qué te ponía? ¿Porque te ayudaron?
Para que me ayudaran, porque yo me quedaba lejos. Pero ya después me iba a ir pie de los cortadores y ya no me dejaban. Pero sí, después me estimó bastante ese cuate, ¿eh? Ese Pit.
Ese mayordomo. ¿Con algún otro no tuvo algún?
No, con nadie. No, con nadie.
¿Con en los otros no. campos? En
no.
general era bien. ¿Y con los compañeros, con los otros compañeros?
Ahí vamos bien. Solo con ese jugador que no le quise prestar dinero. Una vez se me puso grosero, pero dije, calma la mano, porque vamos a pelear acá, donde andamos en la aventura. Allá en el pueblo nos agarramos el moco que tú quieres, pero aquí no. Pero no, está ahí.
¿Con él era también paisano?
Era de mi pueblo, de Guayameo.
Ya,
Elías Bombona.
Que se ofendió porque no le quiso usted prestar.
Para jugar, ¿usted cree? Le ganaban su cheque en la sábana noche para hacer el domingo y el domingo quería que yo le prestara el mío. Le digo, no, ¿qué te pasa? No.
Y así les pasaba a muchos, que ahí se les quedaba el sueldo en el juego.
Sí, muchos. Pero los cuates ni bien de ir por allá.
Pues
bueno,
que van.
A trabajar para que los más vivos de los y porque siquiera los que les ganan les ganaran legalmente, les juegan chanchullo, les juegan, dicen allá camuca, en Estados Unidos se le llaman camuca al truquero que juega con truco. Aquí marcan la baraja, que marcan el dominó y el que no sabe pues se lo comen fácilmente. Y yo por eso dije, no, yo 5 pesos me pongo, si los gané bien bueno, si los perdí también. Nunca ganaba, se me los perdía. pero no les jugaba más.
No perder más que eso.
Sí.
Claro. Y entre los compañeros, ¿recuerda usted si alguna vez hubo alguna queja pues frecuente, algo de lo que se quejaran pues de entre varios en el trabajo?
No.
Ni por la comida.
Por la comida sí, a veces unas comidas tan pésimas que ni modo, el hambre es caneja. Tenemos que comer, Nora.
No.
Y en ese campo lechuguero más, porque allá en Yuba City, allá nosotros nos hacíamos de comer.
Ajá.
Y ahí comíamos lo que queríamos cada quien. Pero en ese campo lechuguero que andábamos más de 100 trabajadores, había cocineros mexicanos, pero diario lo mismo, y mal cocinado. Y en la mañana, huevos al gusto. O gustos a huevo. y avena, sí, lo que quisieron, avena blanca, sin ningún sabor, avena con leche, frijoles de loya y huevos estrellados o crudos, tibios, ¿no? Estrellados o crudos nada más se los dan. Es que ahí eran huevos al gusto, gustos a huevo. Tenía que comer a fuerza lo que le daban, ¿eh? Y pan Bimbo, no era Bimbo, es otro pan, pero barras de pan, eso sí, a discreción el pan y la avena también, pero ya todo uno está visto al gorro, siempre lo mismo, y para mediodía para el campo yo llevaban unos tambos así llenos de comida caliente, quién sabe cómo que lo conservaban, deben de haber sido termos, porque ya tienes que enfriarlo para comérnoslo, pero siempre lo mismo.
¿Qué le daban a la hora del?
Pues a veces carne guisada. Pues sí, carne guisada, verdura guisada, comida pobre, ¿eh? No, era cuando nosotros nos hacíamos a comer, claro, comíamos a todo dar, nos hacíamos avena con cocoa, ¿cuál es la cocoa? Uh-huh, sí, uh-huh. Viene siendo aquí, ¿qué? El chocomil.
Como, sí, en polvo de ese, ¿no?
Sí, uh-huh. Como chocomil, ¿no? Sí, avena con cocoa. Con,
¿aquí hay cocoa?
Compramos, en aquel tiempo no había aquí, compramos avena, cocoa y pan, carne de pollo, de puerco, lo que quiera uno, de res, y uno se hacía.
¿Usted ya sabía cocinar cuando se fue para allá?
Ahí aprendí.
¿Sí? ¿Sí? ¿Y si le salía bien lo que se cocinaban por allá?
Pues me la comía, yo creo que estaba buena. Y la hambre era tanta.
¿Cocinaba para varios, entre varios?
Cada quien para uno, cada quien para uno. Para varios cocinaban cuando había cocineros que cocinaban para...
¿Pero ustedes en el grupo no se juntaban varios?
Habíamos, esa vez habíamos, creo, nada más como 5 o 6 con ese ranchero pescando en la cosecha de ciruela, durazno y nuez. Habíamos, creo, como 5 o 6 éramos nada más, y había estufa para cocinarnos todos, cada quien su quemador. No, pues ya. De soltero sí me hacía yo de comer, pero ya todo quien me haga, pues que ya lo haga, ¿verdad?
Qué barbaridad.
Pues sí, le digo, una vez iba con otro compañero a la tienda, lejos, la tienda nos agarraba, tenías que atravesar un sembradero de jitomate grande, de donde íbamos, por unos callejones, jitomate para acá, jitomate para allá. Cuando vimos que por allá andaba un perro peleando con un animal, en el jitomatal, y ahí vamos corriendo a ver qué era lo que traía el perro ahí de malas. Era un gallote así chulo, silvestre, allá animales en el campo, y pues tienen mucho que comer en el campo, que jitomates, que chiles, que maíz, que todos comen en el campo. Lo traía de malas el perro, y lo quitamos al perro, entonces lo agarramos vivo todavía, el gallo grandote, así como, ¿cómo le diré? Como gallo silvestre, porque el alaquín es más chiquito, ese estaba grande. Nos lo llevamos al campo, le dimos chicharrones, lo guisamos.
Tuvieron un pollito gratis.
Sí, gracias al perro, se lo quitamos al perro. Sí, eso fue en Yuba City. Yuba, Sire, ¿qué es ciudad? ¿Sire o qué? ¿Cómo es ciudad?
Sí.
Sire es ciudad.
Ajá. Yuba es el nombre.
Yuba es el nombre de la ciudad.
Lugar, sí.
El pueblo, pero no era grande. Y le decían Yuba, Sire. Yuba es el nombre y Sire es la ciudad.
Ajá. Y aquellas veces que iban a comprarse su comida, ¿cómo se entendían con la gente en español? ¿Hablaban español?
Sí, había marquetas, le llaman market. Uh-huh. Tienditas que hablaban español, y uno era como tienda de autoservicio, como aquí. Y uno y agarraba un carrito, agarraba uno lo que quería, y uno la caja, y ahí ya nos hacían la cuenta y pagábamos. Siempre el cajero era mexicano.
Ajá. Que hablaba español.
No.
¿Y en las cantinas?
En las cantinas sí, ahí algunos teníamos que echar tatacha. Los que algo le mascábamos el inglés, ya Camacho, cuando te debo, ¿verdad? Y dime tú, quién sabe qué, dame 2 copas de whisky, de coñá, según. Dame, ¿no? Dame, tú 2, o que 3 copas o 4, según. Lo más importante, nos dábamos a entender, y ellos también, había algunos que hablaban algo español.
Ay, se entendían.
Pero yo casi no fui a cantinas. En Arroyo Grande nunca fui a una cantina. Él trabaja en la casa. En Oquisnar tampoco. Donde fui en Salinas, donde duré más tiempo. Y en Yuba City también fui a una cantina, creo 2 veces nada más. No era muy afecto ir a las cantinas. No me gustaba. Y hasta la fecha.
No le quedó la gana.
Pues aparte sacó la lotería mi vieja, porque soy muy hogareño y no soy amante de andar con los amigos para tomando, que jugando. ¿No? Me han llamado a jugar,
porque
pero...
Porque juegan a dinero.
Y a mí de dinero no me gusta jugar.
Estar perdiendo nomás por eso.
Así nomás, claro.
Y luego que te meten cachirul, da más coraje.
Peor. Está peor. Y cuando iba, por ejemplo, cuando compró aquellos cargadores en las tiendas, ¿también se medio entendía con la gente, con los comerciantes?
¿Dónde los compré los cargadores? ¿Dónde? Ya no me acuerdo dónde fue donde los compré. Dos cargadores, sí, en las tiendas donde nos metíamos siempre había personas que hablaban español, siempre. Yo fui algunas noches, creo una vez por semana. ¿En dónde fue? ¿En Oquisnar? Ya no me acuerdo dónde fue. Que fui a aprender inglés, según yo.
¿Ah, sí?
Una vez por semana nada más.
¿Cómo supo de que eran unos cursos?
Yo no supe cómo, pero me invitaron y yo fui. Pero no, el maestro no hablaba nada de español. Todo nos lo da en inglés. Y apuntaba, yo lo que ponía ahí en el pizarrón, pero no le entendía ni papa. Pues ya al salir de la clase, el maestro se ponía en la puerta y nos decía, good night, hey, no soy yo, Wintay.
¿Qué dijiste tú? ¿Tú me estás despidiendo?
Pues yo no sé, yo creo que le pregunté a alguien, pero dicen que me dijo alguien, yo creo que me interpretó. Le dije, ¿qué pues nos dice al salir? Dice, buenas noches, vuelvo a usted el jueves. No. ¿Eso era? ¿Eso era lo que quería decir?
Sí, me le decía, good night, dice.
Good night, hey, no soy yo.
Un día, see you, lo veo.
Ajá.
Después o tal día.
Good night, see you, Wednesday.
Wednesday, el miércoles.
Miércoles o jueves, creo.
Ándale.
Creo que era jueves. Wednesday. Bueno, no lo puedo pronunciar bien, pero así más o menos.
¿Y dónde le daban esas clases? ¿Dónde?
En una escuela, creo.
¿Estaba cerca del campo?
Cerca, sí, caminando. Pero no. Una vez a la semana, y creo fui como dos, tres veces nomás, ya después no fui.
¿Otros barceros iban con usted o...?
Íbamos algunos, pero yo no le entendí ni papa.
Ya, después no quiso ir.
Si nos escribía en inglés y yo no sé inglés, pues ¿cómo voy a leer inglés?
No aprendí.
¿Verdad? Voy a cerrarle aquí tantito. Porque
si
aquí hay nomás, porque el sol que pega ahí en la lámina del carro... Me pega en la cara, sí. Sí, ya le digo, se sufre, pero se aprende.
¿Y de los trabajos que hizo por allá, qué fue lo que más le gustó?
Pues al principio todos me cansaban horriblemente. Después le agarré muy bien la onda a todo. Y en todo anduve a gusto. En todos los trabajos anduve a gusto. Claro que el que más me gustó fue la pizca de durazno, ahí me llenaba de durazno y de priscos y de ciruela, ¿no? Pero no podíamos comer tanto porque andábamos por contrato,
pues sí.
No andábamos por horas.
Y ahí les convenía toda la canasta.
Ahí según lo que, exacto, según lo que llenara uno, eso ganaba, por cajas, tantas cajas, ¿a cómo? No me acuerdo cómo, pero por cajas. Y... en el durazno algo, con una manchita que tuve en durazno, al dompe, a tirarlo. No, esta manchita además la quito con los dientes y lo más me lo como. así somos nosotros los mexicanos.
Claro.
Allá en Estados Unidos la fruta tiene que ser limpiecita, enterita, que no tenga una mancha. Pues con una mancha que tenga, ahí lo tiran.
Aquí las tiendas comerciales, luego está tan podrida, ¿verdad?
¿Eh?
Y así la tienen allá.
Sí.
En la oferta. ¿Y lo que menos le gustó de por allá?
Pues fue el desaje de lechuga. Una semana no me gustó porque me mataba. Pero le digo una o dos semanas, ya después. A todo le hallaba.
Pero
y todo.
Para vivir no le gustó.
Para vivir, ¿no?
En general, sí es lo que le iba a preguntar, si después del tiempo que estuvo por allá, ¿le gustó la vida allá o si estuvo usted...?
No me gustó, para quedarme a vivir allá, ¿no? No me gustó.
¿Y por qué, señor?
Porque, bueno, para trabajar, a mí me gustaba trabajar. Pero yo sí me caso por acá y yo oía decir que las mujeres ya le tumbaban a uno el cheque. Y que ahí le andaban dando para los cigarros, para el refresco, que ella era la dueña del cheque. Yo entonces, ¿qué para estar acá, para estar manteniendo una mujer que no es nada conmigo? no me quedo. No, le digo que esa que se quería casar conmigo, esa la conseguí en Salinas. ¿En Salinas? Sí, fue en Salinas. Esa era gabacha, hablaba poco el español. Y sí, se entusiasmó y que quería casarse conmigo y que... Le digo, no, me quiero ir a mi tierra, quiero ver a mi mamá, a mis hermanos. Nos vamos a la hora que tú quieras. Le digo, pero para allá solamente en una avioneta, y de Toluca, para allá volaban avionetas en aquel tiempo a mi pueblo. Por carretera no había comunicación.
Ah, no había cómo llegar.
Por mi pueblo no. Decía, dejamos el carro ahí en Toluca, en el campo de Toluca, y lo dejamos y nos vamos a la avioneta. Allá estamos un mes, dos, tres, lo que quieras, nos regresamos, agarramos el carro, nos venimos para acá. No.
No la has de haber querido, por eso pusiste atrás.
A lo mejor, sí, no, pues sí. A lo mejor no la quería.
Pues si no era problema.
No, pues luego me tumbaba mi cheque. Y ¿qué iba a hacer? ¿Eh? Aquí me lo tumbas tú, pero me dejas algo.
Aquí no me lo da.
Y él nunca se animó de todas formas.
No me animé.
Oye, ¿y si iban mucho las muchachas a buscarlos al campo?
Sí, sí, iban muchas, muchas. Y ahí en Arroyo Grande, me juntaba yo con mexicanos, ya nacidos allá o nacionalizados. Unos iban a trabajar al campo en vacaciones y me invitaron a una fiesta el 16 de septiembre. Uh-huh. De Arroyo Grande a un pueblito, no me acuerdo qué pueblo fue, creo que fue Oxnard, no me acuerdo cómo se llama el pueblo. Y me dieron un drama para desarrollarlo en un teatro. Uh-huh. Y sí, lo leí, me lo aprendí. Cuando me tocó mi turno, salí allá al foro a darlo, talón lleno. Pues yo no sé cómo lo hice, pero lo hice bien o mal. Total, que el último me aplaudieron mucho.
¿Sobre qué era?
Sobre la independencia de México. Sí. Oh. Fue un 16 de septiembre.
¿Alguna poesía?
Por ahí, así como poesía fue. Exacto. La única vez que me acuerdo que participé yo en un drama.
¿En una celebración allá?
Sí, de las fiestas mexicanas.
¿Esa fue la única vez que le tocó allá?
La única vez. Fue la primera vez que entré a Estados Unidos. Y a las demás no iba a fiestas, sino yo procuraba no malgastar mis centavitos. Porque yo sabía que un peso que me ganaba ya en una hora, aquí eran 12.50. Era el sueldo de aquí de México, del empleado de aquí de México, 12.50. Y el dólar valía 12.50. El que me ganaba, que 20, 30 dólares al día, a veces, no siempre. Había que me ganaba 5, 10, 15, según el trabajo. Y yo decía, no, pues me gasto un dólar allá, me gasto lo de un día de trabajo. Ahora me gasto 20 dólares acá. ¿Cuántos no me rinden allá? No, y a lo mejor no salía. Nada más me compraba lo puro indispensable. Y fue como ve que hice para
ahorrar y comprar.
Primero mi masita me compró semillas, frijol, agua y lo que le venían a vender de la sierra para ya no conseguir para irme otra vez. Y ya después una vaquita parida, y ya después otra, y luego después compré 14 reses juntas, y eso fue lo que me fue levantando. Me agrado que luego llegué a tener 36 reses mías, y ya yo vendía cada año lo más viejito cuando me iba para allá, cuando estaba pues en el rancho de mi tío. Y una vez vi un comprador que me dice, ¿cuáles son las vacas que vendía? Le dije, esta y esta y esta. Nos arreglamos precios para pagármelas en 15 días. Y ya nos fuimos a comer a la casa y ya llevó sus vacas. Dice, oye, hermano, tú ya andas en caballo ajeno. No, son míos, no son de nadie, son míos. No te quiero decir que no son tuyos. Que ya saliste de pobre, ya hasta estás el lujo de fiarme las vacas cuando nadie me las fía. Y tú estás el lujo de fiármelas. Luego, es que ahorita no tengo urgencia de dinero, y para el plazo que te pones, pues ya pantones, y ya lo voy a necesitar. Y así era como iba haciéndome mis cositas. Pero si me he puesto como otros cuates a jugarlo y a tomármelo, no me traigo ni calzones para acá.
Hasta eso se le quedan.
Sí, todos se quedan allá, sí.
Me decía tu señor Servando que la primera vez tuvo que pedir prestado para irse para allá. Sí. ¿A quién le pidió prestado?
Nada, dos queridas que tenía aquí.
Ah, sí, es verdad, ya me dijo. Sí. Pero ya ve, pero sí fue préstamo. Porque
sí, fue préstamo y se los pagué con interés.
Y las siguientes veces ya con lo que usted tenía
ya no conseguí, exacto, sí. Con una conseguí 500 pesos, con otra 300. Lleva 800 pesos, ya me sentía rico.
Pues suficiente, suficiente con eso. Oye, ¿y por allá nunca tuvo algún problema de salud? ¿De que necesitara ir al doctor o algo así?
Una vez me enfermé de las muelas, nada más. Y fue también en Salinas. ¿Sí? ¿Fue en Salinas? Sí, sí, fue en Salinas, piscando la tapeando lechuga. Dos muelas me andaban matando, un dolorón de muelas. Y en el rayo del sol allá, se siente la muerte. Y no aguanté y le digo al mayordomo segundo, oye, coño, no hay chance, mande por allá a sacar estas muelas que me están matando, ¿no? Deja trabajar. Sí, cómo no, ya fue y habló con el Jack. Y el Jack le dijo a uno, creo, los mismos mayordomos, que me llevara a tal parte. Me llevó con un médico japonés. Pero ahí yo tuve que pagar. No me lo pagó la
compañía.
No me lo pagó la compañía, yo pagué. Me acuerdo que el dentista, el médico japonés, ya le dije cuál me dolía. Y me inyectó para dormirme en la encía. Y esperaba el tiempo suficiente para que se durmiera en la encía. Y tocaba la mano. Ok, va para afuera. Y la otra me duele mucho, me volví a inyectar y volví a esperar un rato y volví a tocar. Me duele, sí, me huele, sí, él, me huele. Sí, no podía decir me duele, me huele, sí, me huele. No, dos o tres veces me inyectó, más no me acuerdo. Y ya dice, oh, no more, no more, que no podía hacer más. Le dije, ok, sáquemele, ok. Me huele, no le hace, sí, me huele, no le hace. Y ya bajó el asiento tantito y me apoyó la cabeza así en su estómago, agarró así, escarbó un cuchillo, no sé qué, birbiquín o qué sé yo, la encía, y agarra la muela, pero con aquella fuerza, y me apretó mucho la cabeza para que aguantara yo el dolor, ¿tienes? Me apretó así.
¿Qué no te hacía la inyección?
No me hizo la anestesia. Él no me hizo la anestesia y la saca, hijo, le dio trabajo, pero la sacó y tenía la infección abajo, se le había sangre a la muela. Y ya me lavó las encías, me puso un algodoncito y me cosió, y ok, ¿cuánto? No acuerdo cuánto le pagué, pero yo pagué. La compañía hubiera pagado, ¿verdad?
Pues tenían seguro, supuestamente.
Bueno, para que vea.
Y ya no le tocó a usted pagar
no,
eso.
No, no, no lo pagaron.
¿Y después de eso se recuperó rápido?
Sí, me regresé a trabajar.
¿Ah, sí?
Sí, me regresé al trabajo. No me llevaron al campo a reposar, no, me regresaron al trabajo. Y a seguir dándole duro.
Qué cosa. Y estando por allá, ¿qué era lo que echaba de menos de México?
Ah, pues mi familia. Mi mamacita, mis hermanos, los extrañaba mucho. Nada más, porque el lugar, pues estábamos muy pobres. La casita que teníamos en el pueblo la compramos cuando estábamos chiquillos, juntando bola de cacahuananchi para vender, para hacer jabón. La vendíamos a
los.
No lo conoce.
Ahora la más. Los que hacen que venden, y el champú que venden, y el jabón, pero yo nunca he visto con qué lo hacen.
La bola de cacahuananchi es ovaladita, chiquita como una nanche.
Verde.
Ajá, sí. Y esta cae del árbol y la junta uno, el piso. Porque nunca la tumba del árbol uno hasta que cae. Y la seca uno en el asoleadero y la vende uno ya bien seca. Y esa vez juntamos buenos botes, porque por botes
ahora como ya ahorita ya no hay, ¿verdad?
Por arrobas, creo ya no han, ya no dan bola los árboles.
Yo
los,
creo ya no.
Son árboles grandes, esos de cacahuananchi. Le llaman, bueno. ¿Cómo le llaman al árbol?
Jabón y champú. Se llama
Quirindal.
El árbol.
Quirindal.
Y la vainita le llaman.
No es vaina, es bola.
Bola le llaman.
Como nanchi. Es bola de cacahuanancho o bola de curindal, sí. Y con eso juntamos por arroba, nos las compraban. ¿Sabe cuánto es una arroba, sí?
No sé cuánto es una medida.
¿No? Es un 11 kilos y medio. Una arroba.
Pero el otro shampoo que hay también que salió del que te digo que es del charapo, como le llaman aquí. Es una bolita así y esta tiene una bolita así.
También lo venden aquí en Máquinas, no sé cómo se llama. Un árbol que da una bolita así y da mucha espuma. Ajá. La bola.
La cáscara es macho. La que es buena para el pelo. Que te dije, me dijo la señora, bueno, vamos a comprarlo a la Merced para la caída del pelo, que es magnífico. Sí, se lo revuelve uno al shampoo que uno usa. Ponga a hervir y pone a hervir las cascaritas y ya que están frías, se revuelve el shampoo. Bien agitado, para que no le caiga el pelo.
Pues sí, han leído con esas cacahuananche, bolas de cacahuananche. Compramos la primera burrita que tuvimos, para ya no acarrear la leña en la cabeza, de por allá de los montes. Antes traía manojos de leña en la cabeza, en el hombro, pero en el hombro alcanzaba uno más en la cabeza, más ponía un guanchipo, le decían allá, fueron a costarlo, fueron a una cobija, lo que sea, para aguantar grandes distancias. Y con eso ya compramos una burrita para tener para acarrear la leña. Y luego esa burrita nos dio más burritos. Y ya fue cuando empezamos a tener animalitos. No, nos creamos, como dicen, para allá en la inopia, en la pobreza, en la vil pobreza. Pues que ahora, gracias a Dios, pues ya vivimos más o menos bien, porque le hemos peleado a la vida.
Ah, claro.
¿Eh?
Oye, ¿y en lo que estaba usted por allá le escribía a su mamá y a sus hermanos?
Sí, a mi mamá, a mi hermana.
¿Le mandaba dinero?
Y yo le mandaba dinero a mi mamá, con lo que le mandaba, en vez de gastárselo, ella me compraba primero semillas para que yo vendiera y ya no me regresara con dinero prestado. Y luego una vaquita.
¿Todavía casado, quería decirte, ¿verdad?
¿Eh?
Todavía ya que regresamos, que nos casamos, nos venimos aquí a México y quería irse. Pero había un señor que te escribía, yo no sé quién te dijo la dirección de ese señor.
¿De Estados Unidos?
De Estados Unidos, y le mandaba papeles al señor, escribía y le decía, pero quería que me mandó cierta cantidad de dinero. ¿De dónde se lo mandaba? ¿Un dólar?
Para arreglarme papeles.
Para
irme.
¿Era un amigo o un padre?
No, es desconocido, más no sé quién me lo recomendó. Y me escribí, y que mándame $60 para esto. Para el otro día fue por el 62, 63, por así. Y yo dije, no, ¿cómo le voy a mandar dinero a esta persona que no la conozco? No le mandé nada.
Nunca. Él decía que le iba a arreglar para sí, irse para allá.
Sí. Pero la residencia en Estados Unidos. Pero hay tanto truquero.
No,
y sin conocerlo menos.
No, ya había que conseguir la rédito. Pagar de interés. Para mandarlo y luego qué tal si lo transeaba.
Pero de todas formas se queda con la...
Era lo más seguro, pero no lo conocía. ¿Dónde iba a reclamarlos? ¿Verdad?
Claro.
Sí.
Oiga, y... ya que cuando estuvo por allá en este último contrato largo de 18 meses, ¿por qué ya no se lo renovaron cuando la última vez?
Porque ya no regresé, yo ya no quise.
¿Usted ya no quiso?
Yo les pedí mi baja, no es que yo me la quería.
Ah, usted les pidió,
sí,
terminar su
contrato. Yo le dije al cuñado que nos trataba, cuñado, Juan, John. Oye, John, ya me quiero regresar a México, dile a ¿cómo se llama el mayordomo general? Jack. Que ya me dé mi paz, pero más Estados Unidos. Vaya, que ahí le dice. Y ya regresa. Dice el Jack, ¿para qué te vas? Ahorita hay mucho trabajo. Que aproveche ahorita que hay mucho trabajo. Porque había veces que trabajamos 2 o 3 horas. Y yo veces que trabajamos hasta 13 horas al día. Le digo, no, ya pues estoy cansado, man, ya me quiero regresar a México. Ah, bueno, ya así. Ya, para tal día te vas. Y ya no regresé. Hasta el 87 que regresamos de paseo.
De paseo. O sea que usted decidió regresarse, ya no quería estar por allá, ya se había cansado.
Ya me había enfadado, ¿sí? Y no tenía acá a quien mantener, pues, nada más para... A mi mamá le mandaba, pero ella me lo guardaba. ¿Sí?
¿Y ya qué le decía, que se regresara o no le decía?
Mi mamacita no.
No.
Ella me dejaba lo que yo quisiera hacer. Adolfo y yo fuimos los que más fuimos. El que va a cumplir 82 años.
Rubén
muy
poco,
¿ah? ¿Eh? Sí. Creo, no, un año o dos.
Rubén ya de
casado. Sí, ya lo conoce, ahí anda con...
Ya de casado.
O sea que su hermano más grande fue el primero que se fue, luego se fue usted.
El segundo, el más grande.
Ajá.
El mayor, ¿no? Ese es de que entró a antropología y se plantó hasta que se jubiló. Hasta que se jubiló, sí.
Entonces fueron 3 de ustedes, hermanos, los que se
fueron. El que sigue del mayor y luego yo que sigo de la tercera, que mujer, y luego mi hermano el último, el más chico. El que está allá en el rancho, no me acuerdo si fue o no fue, no me acuerdo.
Por lo menos tres estuvieron allá. ¿Y nunca se le antojó quedarse por allá a vivir?
Nunca.
Aunque fuera en algún otro trabajo o alguna cosa.
Nunca. Nunca me ocurrió desertarme de la compañía donde andaba. Algunos se desertaban.
¿Y usted por qué no?
Yo no. Y fíjese que si he sabido de esa tía que vive allá en Oquisnar, Brembol, cerca de San Francisco, si he sabido de esa tía, ella tenía un hijo menor que yo, 6 años. Lo tiene, todavía vive. Si la he conocido cuando anduve por allá, quién sabe si me había desertado con ellos. Porque este cuate tenía a su papá, ¿por qué? De Guadalajara, creo. Pero ya tenía tienda allá, tenía una tienda de abarrotes, como una tienda de autoservicio. Y él y su papá y una empleada atendían el negocio. Si lo he conocido, si lo he conocido a él, a Pancho.
¿En qué años iría ella? Porque vivió en Guadalajara.
¿Eh? ¿En qué año? Pues ya tiene muchísimos años. Ya
por
tiene.
Eso, pero cuando tú fuiste, tal vez ella todavía no viviría allá. No sabemos.
Yo creo que sí. Porque yo ya tenía 20 y tantos años, 25, soy mayor para él, 6 años, ponle tú que había tenido 25, él tenía 19 años, y de 12 años se lo llevó el papá de Guadalajara para allá. Yo creo que ya estaban allá.
¿Y si usted hubiera sabido entonces? O sea, no se animaba porque no conocía
a nadie. Pero si yo conocí a ellos y ellos me hubieran convidado a vente para acá, que vas a trabajar en esto, lo otro, vas a ganar más, quién sabe si lo hubiera hecho. Pero no, esa tía la conocimos ya ahora, ya de casados.
Hasta después.
Ya viejo, sí.
Y entonces usted se regresó y regresó a... ¿Se fue para allá, para su pueblo?
Para allá.
¿Y se quedó ahí?
Sí, le digo que compré ganadito y me lo llevé a las tierras de mi tío. Ahí por lado a la casa de él, me hice un alerito de zacate y vivimos con molendera. Y luego al que le dio las tierras de la hacienda de la Tuba, por allá arriba, y esa la sembré con piones y molendera, y me conseguí 2 yuntas de bueyes. Una era mía y otra no la pude conseguir, y tenía 2 caballos, a eso los hice bueyes, y con ellos trabajaba. Cuando los bueyes echaban una vuelta del sur con los caballos, echaban 5 o 6 vueltas, rapidísimo. Y yo arreaba la yunta de caballos y un peón arreaba la yunta de bueyes. Eso fue el 60, 1960. Y el 61 ya compré por lajo la hacienda de la Tuba, 30 hectáreas de tierra, ya la sembré, ya trabajé en tierras mías con mi hermano que está allá.
Esas fueron las que les dejó, que les dejó a él.
Y el 62, el 30 de abril nos casamos, nos venimos para acá.
Después de casarse, luego decidió venirse acá a la ciudad.
Nos venimos a casar al municipio, a Cirándaro.
Ese día nos venimos para acá, para México.
Sí, ese mismo día. Nos casamos como hoy, otro día salimos para acá. Sí, ya nos regresamos allá. Ella es de un rancho y yo de otro. Y el pueblito nosotros más arribita, tantito, 3 horas de camino a caballo. ¿Eh?
Oye, y cuando usted regresó, los primeros días que estuvo allá, ¿no le costaba trabajo como adaptarse a
acá a mi tierra? No, como podía, duraba poco. La última vez pues duré 18 meses, pero de eso me había creado allá, ¿cuál? No, agarraba el trabajo igual.
No tuvo ningún problema, ¿no? Ni se sentía.
Y le aseguro que si ahorita ya más de 40 años estoy casado y regresara, volví a agarrar el patín bien allá.
Ya no puedo, ahorita tú te cansas mucho.
No, pero poco a poquito. Sí. Y en lo mío, trabajar un rato, una hora o media hora y descansar.
Yo decía que no regalara las tierras que le dio el hermano, que qué tal cuando se jubilara.
Se quiere ir para allá.
Mujer, pero pues la regaló.
Pero no me arrepiento, aquí el gobierno me está manteniendo ahora.
De todos modos te iban a llegar al cheque. Te venías a cobrar el cheque
desde allá hasta acá, ¿verdad?
Altamirano,
sí, pero le hace más falta a mi hermano que a mí ahorita, porque allá está más cruel la vida en la provincia.
Es más duro.
¿Eh?
Sí, sí. Sí, pues si nada más tiene eso, sí, cómo no. Y yo le quiero preguntar, así como ahora a la distancia, después de, pues de varios años que usted estuvo allá, ¿cómo se siente de haber sido bracero? ¿Los recuerdos que le quedan son...?
Pues los recuerdos, pues, a veces son gratos, a veces son amargos. Lo más amargo era cuando nos la pasamos en Empalme, Sonora, uh-huh. y que dormías en el suelo como pila animal y comiendo muy mal, nomás llenar la tripa, frijoles con arroz y tortilla, y a veces una saltita o chile mordiendo, lo más barato que podía. Allí es donde sufríamos las penas negras. Ya pasando por allá, pues ya llevó uno segura la papa y el dormitorio, ya por lo menos. Aunque le repito, pues en barracas donde vivíamos muchos, había cada bronca, pero yo procuraba no meterme en las broncas para no tener problemas. Soy muy sacatón.
Y, pero mejor por la paz, así.
Exacto, sí.
Entonces, ese fue el tiempo más duro, el de antes de pasarse para allá.
En Mexicali.
Esperar
su contrato. Sí. Ya le digo, llegar, pedir permiso en una casa y consumirles ahí la comida. O no me acuerdo si nos cobraban por dormir ahí, pero yo creo que no, porque nos tendíamos unos cartones y ahí dormíamos.
No pagaban por
no
eso.
No me acuerdo si nos cobraba la señora o no. Sí le consumíamos comida ahí de vez en cuando, pero lo más pobrecito que podía.
Oye, ¿y usted nunca tuvo que pagar coyote cuando se fue para allá?
No.
¿No tuvo que para enlistarse?
No, pues nos enlistábamos aquí en Empalme. Bueno, aquí iban las listas de gobernación. La primera vez, ya después nos fuimos directo a Empalme. O aquí, no me acuerdo. No, aquí, de aquí decían las listas.
De gobernación. Uh-huh. ¿Y nunca tuvieron que pagarle a alguien en gobernación?
No, yo no me acuerdo de tener que pagar coyote.
Ahí, sí,
en Empalme, esperar el tiempo. Había veces que se contrataba uno a los 8 o 15 días, tardaba un mes o más. Y sufriendo las consecuencias del...
¿Y qué fue lo que lo animó aquella vez que su hermano le dijo que se fueran a Estados Unidos?
Pues yo ganaba aquí 100 pesos al mes, o a la quincena, creo a la quincena. Para mi hermano Rubén y para mí no me alcanzaba, andábamos apenas. Y mi hermano había subido al rancho. Bueno, estaba casado, ya tenía su mujer con dos niñitos, un niño y una niñita de pecho. Y él viene y él fue el que me animó.
¿Y él ya se había ido para allá? Cuando
creo no, fue la primera vez que iba.
Pero él que le decía que se ganaba bien por allá.
Sí, pues ya habíamos visto los primos que fueron en el 43.
Ajá.
Ernesto, Walter, Leonel. Ya murió Walter y Leonel. Y veíamos cómo venían ellos y venían contándonos allá. Y pues, claro,
¿qué le decían?
Sí, allá se gana el dólar y aquí valía 2.50 el dólar, ya con 4.5 ya ganaba uno lo de un mes y feria.
No. No, y no le decían de si el trabajo era pesado. ¿Sí?
No practicaban el trabajo pesado.
O lo que le platicaban era más bien que se ganaba ya.
Sí,
y
que
con eso ya se animaban.
Sí, sí, ya le digo, en el 43 fueron ellos, no sé si una vez o dos. Y Adolfo y yo en el 55, porque ahí puede ser la mica que el 55, o 56, no sé. Lo cierto es que el trabajo fue la primera vez, ya después fui yo seguido para poder hacer algo, pues, para tener acá en qué moverse uno, en qué trabajar, porque antes, le repito, allá trabajábamos de peones y aquí, pues, de mozos. En el castillo trabajé de vigilante de las salas de lectura, uh-huh. un año, y así anduvimos sacando lo escaso para comer. Y mi hermano me convida, pues consigue dinero para que vayamos. Y sí, lo bueno que me prestaron las muchachas, las chicas.
Las chicas. Uy, ¿y usted cómo se imaginaba que iba a ser por allá?
Nada,
no tenía
idea. Como fuera, pero uno decidió a lo que venga, decidió, no me imaginaba nunca cómo fuera, y lo que se me hizo pesadísimo eran los viajes de ahí de Hermosillo a Mexicali. Toda la noche en tren, pero unos polvaderones en la noche, para atravesar todo el desierto ese de Sonora. Sufrí uno las penas negras, llegamos ahí amaneciendo bien polveados. Y luego ya pasar la línea, y luego nos llevaban al centro de Calexico, le llaman, allá llegando a bañarnos, íbamos bien polveados. Pues ya desde que salíamos de acá de Empalme, íbamos por cuenta de los gringos.
Yeah. Me dice que en Empalme era donde les hacían la revisión médica, y en el centro les hacían otra, ¿o ya no?
No me acuerdo, creo, ¿no? Ahí nos contrataban.
O ahí, sea, los médicos eran mexicanos y en Empalme lo realizaban.
Pues no, yo creo que se han recibido mexicanos, serían gringos, no me acuerdo. O sea, en Empalme. Y allá en Calexico llegaban muchos rancheros a contratar gente. Y nos formaban así, en hilera, de frente. Y ya el ranchero iba escogiendo los que él quería.
Lo que necesitaba.
Ajá, sí. Pues que el señor fulano de tal necesita tantos trabajadores para ir a trabajar en el apio. Yo ni el apio conocía, creo. Y luego que el ranchero fulano necesita tantos para la pizca de limón, pues ahí vamos. Y así nos contrataban ahí en el centro. Eran unas barraconas grandes ahí, y ahí ya comíamos un poco mejor, y era por cuenta de los gringos. Pero ya al salir de ahí de las barracas, que ya nos llevaba al ranchero, nos daban una bolsa con lonche para comer uno en el camino, según las horas que fuimos a caminar. Uh-huh. Había veces que caminábamos casi todo el día, otra vez toda la noche, según la distancia. Pero ahí ya íbamos por cuenta del centro de Calec, para allá creo ya por cuenta del patrón.
Ya les preparaban.
Sí. Y ya el patrón nos llevaba al campo que nos tenía preparado. La primera vez fue una casa particular allá junto del trabajo, donde estaban las tierras de cultivo. Y ahí aquí se van a acomodar, como se cae aquí donde quiera. Me acuerdo que esa casa tenía creo tres recámaras y una sala. Y los que entraban por delante ganaban las recámaras, y a Adolfo y a mí nos tocó en la sala.
¿Cuántos eran esa vez?
Esa vez creo que éramos como 25.
¿Y todos durmieron en la sala, en la misma casa?
Sí, además camitas para acá. Uh-huh. Creo como 25 o 12, no recuerdo bien cuántos. Uh-huh. Y ese nos desocupó luego del trabajo de él, y nos pasó con otro a piscar de tocho morocho. Jitomate, chiles, que brócoli, que apio, de todo, con ese ranchero. Y esa vez me vine yo y se quedó mi hermano, Adolfo. No me acuerdo por qué. Fue cuando me recontraté otra vez y regresé a Oquisnar.
¿Y él se quedó allá?
Uh-huh.
¿Le renovaron ahí?
Le renovaron contrato. Creo unos cuantos nomás renovaron, no a todos, a muchos nos regresaron. Ahí también nos daban de comer, pero los cocineros eran dos de los mismos del grupo.
Ah, de los mismos braseros los escogieron.
A ver, que quién sabe cocinar, pues que yo dos que vayan a la cocina. Y mi hermano también a veces metía ahí a ayudar a la cocina.
¿Y usted nunca entró a la cocina?
No, entraba a comer nada más. No había un comedor así. Había un comedor así grande frente a la cocina. Yo no, la cocina casi no me ha gustado. Lo hice allá en Yuba, Siria, porque allá hacía nada más para mí. Y cada quien hacía lo suyo. Pero que yo dijera, yo voy a trabajar de cocinero.
Para cocinarle a otros.
No me gustó. Lo que más mal me ha caído es lavar trastes. Todavía cocinar tal vez algo.
Pero eso sí, de plano.
Lavar trastes, ¿no?
Sí. Pues, pues yo creo que yo le he preguntado ya como lo que más me interesaba, y le quiero agradecer muchísimo.
Pues no hay de qué, señorita Violeta. ¿Domínguez? ¿Violeta Domínguez?
Sí, Domínguez
López. Ah, pariente de Horacio Homero.
Por alguna cosa, ya ve que dicen López y salen hasta las hormigas.
Siendo el mismo apellido.
Pero,
sí, sí.
Sí. muchas gracias por su tiempo, por este, gracias, por sus recuerdos compartidos que
gracias a usted por venir, tomarse la molestia de venir aquí a,
no, al contrario, ustedes por abrirme su casa aquí,
pues aquí la tiene nosotros cuando quiera venirse, cuando quiera venirse acá a platicar un rato,
no, me invite, porque yo estas invitaciones sí me las tomo muy en serio.